Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos, son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. Y hoy es domingo, 1 de marzo de 2015. ¿Qué tal están? ¿Se han levantado ya? ¿Tienen ya preparado el café? Pues venga, ¿qué les parece si empezamos este domingo sin complejos tomándonoslo juntos? Aquí en Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
La cripta de la civilización es una habitación subterránea de 7x3 metros situada en la Universidad de Oglethorpe, en el estado americano de Georgia. Contiene una recopilación de obras literarias, aparatos científicos, objetos domésticos, grabaciones de audio, películas de vídeo, fotografías, periódicos, semillas y otros elementos, con el objetivo de que los seres humanos del futuro puedan hacerse una idea de cómo era nuestra sociedad en el momento de elaborarse esa colección. La cripta se cerró y selló el 28 de mayo de 1940, con instrucciones de no abrirla hasta el 28 de mayo de 8113, es decir, dentro de algo más de 6.000 años. La cripta de la civilización no es la única, aunque sí la más famosa, dentro de su especie. Existen en todo el mundo muchas otras cápsulas del tiempo que pretenden dejar pistas a los hombres del futuro sobre un determinado momento de nuestra historia. Por ejemplo, resulta habitual, al poner la primera piedra de algún edificio o monumento emblemático, esconder en esa primera piedra algún objeto o mensaje que alguien en el futuro pudiera encontrar. Así, en 2009 se encontró debajo de la estatua de Cervantes situada frente al Congreso de los Diputados un pequeño cofre que databa de 1834, fecha de erección de la estatua. El cofre contenía documentos, libros y periódicos de la época, junto con algunas monedas y una edición del Quijote en 5 tomos. ¿Qué utilidad tienen esas cosas? Pues la verdad es que mucha. El tiempo todo lo borra lentamente y resulta triste comprobar lo poquísimo que sabemos de tantas civilizaciones del pasado, de las que apenas han llegado a nosotros los ecos que dejaron en los escritos de otros pueblos. Por ejemplo, es muy poquito lo que sabemos de la cultura tartesia, que se desarrolló en España y desapareció hace solo 2.500 años. ¿Cuánta memoria quedará de nuestra actual civilización dentro de 2.500 años? Quizás seamos tan solo para entonces un recuerdo arqueológico, como lo son los tartesios para nosotros. Una cápsula del tiempo transmitiría a los futuros estudiosos una pequeña idea de cómo somos en realidad, o al menos de cómo nos vemos a nosotros mismos. Como pequeña contribución al estudio que los historiadores del futuro puedan hacer de la actual sociedad española, permítanme proponerles la elaboración de nuestra pequeña cápsula del tiempo para reflejar estos momentos convulsos de cambio que nos ha tocado vivir. Todos somos conscientes de que la sociedad española se mueve rápidamente, aún no sabemos hacia dónde. El momento álgido de ese cambio es ahora, y los futuros estudiosos merecen poder conocer por qué un sistema político colapsó para ser sustituido por algo que ni siquiera sabemos aún qué aspecto va a tener. Con el fin de facilitar la elaboración de futuras tesis doctorales sobre esta época de nuestra historia, propongo construir una cripta en la que depositar los elementos más relevantes que ayuden a entender la España de 2015. Y en concreto, sugiero incluir en ella los siguientes objetos y documentos. 1. El Jaguar del marido de Ana Mato. 2. El dedo corazón erecto e incorrupto de Luis Bárcenas. 3. Los SMS de Rajoy a su tesorero pidiéndole que sea fuerte. 4. El programa electoral del Partido Popular. 5. La constitución catalana del juez Vidal. 6. El testamento del padre de Puyol. 7. El programa de conciertos del Palau de la Música. 8. La colección de coches de lujo de Puyol Jr. 9. Un formulario de apertura de cuentas en Andorra. 10. Los temarios de los cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía. 11. La hoja de vida laboral de todos los intrusos de los ERE. 12. El certificado de trazabilidad de la vaca que asó Juan Lanzas. 13. Un árbol genealógico de la familia de Manuel Chávez. 14. Los lemas de campaña de las 9 elecciones ganadas por el PSOE en Andalucía. 15. Los trajes de Francisco Camps. 16. La bolsa de Doritos que una de Izquierda Unida cargó a la Diputación de Granada. 17. El acta de la Asamblea de Unión Mallorquina celebrada en una galería de la cárcel. 18. Los contratos del hermano de Tania Sánchez. 19. Un asiento en el tranvía del tranvía de Parla. 20. Las manos abrasadas de Antonio Miguel Carmona. 21. La lista de vuelos del aeropuerto de Castellón. 22. El informe por el que Monedero cobró 425.000 euros. 23. El discurso de Pablo Iglesias condenando la dictadura venezolana. 24. La chancleta que se le perdió a David Fernández el día en que compareció Puyol. 25. La lista de socios de Rodrigo Rato. 26. Las encuestas de Metroscopia. 27. El Plan Hidrológico Nacional. 28. La lencería adquirida con cargo a las tarjetas Black. 29. Un par de contratos de preferentes. 30. Un resumen de la lista Falciani. 31. Las actas de negociación con ETA. 32. Los sumarios de los 300 asesinatos etarras sin resolver. 33. El listado de afiliados de pago de UGT y Comisiones Obreras. 34. La colección de relojes de Cándido Méndez. 35. La lista de clientes del despacho Montoro y Asociados. 36. Una grabación de Maragall y Mas hablando del 3%. 37. El listado de películas españolas subvencionadas con menos de 60 espectadores. 38. Una colección de fotografías de Progres poniéndose el dedito en la ceja. 39. Los libros coránicos encontrados en el piso de Leganés. 40. El vagón del 11M desaparecido. 41. La relación de ministros del gobierno armada. 42. El cuerpo disecado de Mitrofán. 43. El pijama de Belén Esteban. 44. Un disco de la Quinta Sinfonía de Mahler dedicado por Alfonso Guerra. 45. Una memoria de la detención de Luis Roldán por parte del capitán Kahn. 46. Una recopilación de frases machistas de Sabino Arana. 47. El Corán de Blas Infante. 48. Un periódico del día en que Israel bombardeó la residencia de Arafat con moratinos dentro. 49. Una frase inteligente de Willy Toledo. 50. El carnet de afiliado a Falange del padre de Juan Luis Cebrián. 51. Los calzoncillos de tres capas de Iñaki Gabilondo. 52. Un mapa de la hípica de José Bono. 53. Los títulos de doctora de Pilar Rahola. 54. El diccionario catalán-español-español-catalán de José Montilla. 55. La lista de cargos que ocupaba la mujer de José Montilla. 56. El pijama de Superman de Ruiz Mateos. 57. Una relaxing cup de café con leche. 58. El cuaderno azul de José María Aznar. 59. Los tirantes de Pedro J. Ramírez. 60. Un elefante blanco. 61. El certificado médico con el que Bolinaga salió de la cárcel. 62. La sentencia del Tribunal de Estrasburgo que derogaba la doctrina Parot. 63. Un paraguas para cuando llueva mucho. 64, una televisión de plasma, y 65, un informe sobre deporte olímpico elaborado por Iñaki Urdangarín. En fin, no sé, creo que eso permitiría a los historiadores entender por qué hemos llegado a donde hemos llegado, pero si se les ocurre algún otro objeto o documento que haya que incluir en nuestra cápsula del tiempo, pues me lo dicen.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar todos sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo profesional cuidan de usted y su visión. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
8:11, 7:11 en las Islas Canarias. ¿Tienen ustedes alguna opinión que hacernos llegar? Por ejemplo, ¿alguna sugerencia para nuestra cápsula del tiempo? Fíjense, en estos 30 segundos de anuncios, ya Carlos desde Control ya me ha hecho dos sugerencias que se me habían olvidado, imprescindibles en esa cápsula del tiempo. La puntuación del Candy Crush de Celia Villalobos y un selfie del pequeño Nicolás. Por Dios, es que no puede ser esto de levantarse tan temprano. Se me olvidan objetos fundamentales para entender nuestra civilización. En fin, ¿tienen ustedes alguna opinión que hacernos llegar? Pues ya saben, tienen tres vías. La primera, el contestador de los oyentes en el 914008636. La segunda, Twitter, donde pueden dirigir sus mensajes a la cuenta @carmencarbo. Y la tercera, pues Facebook, donde ya están nuestros amigos comentando la actualidad de la jornada. Mientras tanto, mientras ustedes le dan al caletre para ver qué otros objetos incluirían en la cripta, vamos, como siempre, con las noticias del día, con la ayuda de Marta Arce y de Carmen Carbonell.
La doctora Iradier ha sido elegida por pacientes y colegas mejor oftalmóloga del año 2014 en Doctoralia. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. Domenico Scarlatti 3, 915-502-448.
Sin complejos.
El Partido Socialista ganaría las elecciones autonómicas en Andalucía con un 34,6% de los votos, según la encuesta de Metroscopia que publica hoy El País. Los socialistas pierden 5 puntos con respecto a las anteriores elecciones y se quedan lejos de la mayoría absoluta, lo que les obligaría a pactar para poder gobernar. El Partido Popular se desploma hasta el 22,7% de los votos, casi la mitad que en las pasadas elecciones. Podemos se sitúa en tercer lugar con un 17% de los apoyos y Ciudadanos irrumpe como cuarta fuerza política con un 11% de los votos, 4 puntos por encima de Izquierda Unida.
¡Mamma mía! ¿Cómo se está poniendo el panorama andaluz? Y esto es lo que dice Metroscopia. Yo no es por molestar, pero en la tendencia en las últimas encuestas que vamos conociendo es que el Partido Socialista va a la baja. Es decir, que la nueva encuesta que sale tiene todavía menos votos que en la vez anterior. Sacaría un 34% de votos según estimación de Metroscopia, lo cual sería el peor resultado del Partido Socialista en su historia. Lo del Partido Popular no es que vaya a ser un mal resultado, es que va a ser una catástrofe. Como siga evolucionando así la cosa durante la campaña electoral, el Partido Popular se arriesga a ser tercera fuerza, por detrás de Podemos, que estaría ya, según Metroscopia, en el 16,7%. Muy importante la irrupción en tromba de Ciudadanos, que da Metroscopia, un 11% sacaría, doblando a Izquierda Unida, que prácticamente desaparece del mapa. Hombre, puesto así el asunto, va a ser muy interesante la situación postelectoral en Andalucía. ¿Me creo esta encuesta? Hombre, en fin, pues últimamente el periódico El País nos está regalando con unas genialidades demoscópicas bastante curiosas, como por ejemplo esa encuesta realizada en 24 horas para demostrar que Pedro Sánchez iba a ser un líder mundial por cepillarse a Tomás Gómez, como el propio país, periódico El País quería que se cepillara, ¿no? Entonces, pues bueno, la encuesta hay que cogerla con pinzas. en particular, pues Metroscopia en las últimas encuestas que ha ido publicando, y también la otra empresa, no me acuerdo en estos momentos del nombre, que trabaja para la cadena SER, pues últimamente han tendido a dar a Ciudadanos una sobrerrepresentación enorme, quizá porque están intentando lanzar a Ciudadanos e invisibilizar a UPyD. Pero en cualquier caso, aunque no fuera un 11% lo que saque Ciudadanos en Andalucía, pongan ustedes que es la mitad, pues oiga, es un resultado estupendo. Y además es que coincide ese ascenso de Ciudadanos con lo que se está viendo en otras encuestas. ¿Qué pasará realmente el día 22 de marzo? Hombre, pues a mí no me cabe ninguna duda de que el 22 de marzo veremos, y así lo dije ayer en este programa, una irrupción de los partidos alternativos en tromba dentro de la del Parlamento andaluz. Izquierda Unida, pues si al final se queda extraparlamentaria, a mí no me extrañaría nada, porque Podemos va a recoger el voto útil de ese segmento del electorado. En cuanto al resto del electorado, el electorado que está hasta las narices de un régimen, el cacicato andaluz, que lleva ya 36 años en Andalucía y ha conseguido que Andalucía siga a la cola de España. Y esa gente que está harta del cacicato y harta de la oposición al cacicato, que ha vivido tan estupendamente como oposición durante todos estos años, pues al final se decantará por otras fuerzas. A lo mejor los que sean más de izquierda se irán a Podemos. Los que sean más de centro-izquierda, de centro-derecha o de derecha, pues se irán a UPyD, a Ciudadanos o a Vox. Y yo confío en que esas tres fuerzas renovadoras, Ciudadanos, UPyD, Vox, entren las tres en el Parlamento andaluz. Y sería buenísimo que por primera vez hubiera política de verdad en el Parlamento de Andalucía. Andalucía es la región que más presidentes de gobierno ha dado a España. Andalucía es una región con un potencial enorme, enorme en el sentido de potencialidad económica, de potencialidad de creación cultural, de potencialidad de liderazgo de España. Andalucía estaría en condiciones, si se pone en marcha, de actuar de vanguardia de España, porque lo tiene todo. Simplemente hace falta que se sacuda de encima a tanto ladrón y a tanto inútil y a tanto golfo y a tanto a tanta red clientelar. Quitándose todo eso de encima, es decir, si se deja a los andaluces trabajar, crear, producir, innovar, sin asfixiarles y sin condenarles al subdesarrollo permanente, con mentiras y con artimañas y con saqueos generalizados, Andalucía será la vanguardia de España. Vamos. Tiene el capital humano, tiene el clima, tiene todo. Simplemente necesita que le dejen aprovecharlo. Y yo creo que el 22 de marzo va a marcar un antes y un después en la historia de Andalucía y en la historia de España.
Comienza la precampaña en Andalucía. La líder de Unión Progreso y Democracia, Rosa Díez, pidió en Málaga el voto para regenerar la democracia española. Izquierda Unida celebró una marcha alternativa en Sevilla con la asistencia de su líder, Alberto Garzón, que afirma que no hay que hacer caso a las encuestas. Y el candidato del Partido Popular, Juan Manuel Moreno Bonilla, coincidió ayer con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en los actos institucionales del Día de Andalucía. Ángela Martialay, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Y en el Día de Andalucía, Susana Díaz ha pedido que la renovación democrática de las instituciones que se afrontará en los próximos meses con las elecciones sirva para que Andalucía coja impulso. No ha dado especial importancia la presidenta de la Junta a las encuestas de distintos medios que dicen que el PSOE estaría obligado a pactar para formar gobierno.
Vamos a sacar a Andalucía adelante y eso es con lo que me quedo. Y si además lo reflejan las encuestas, pero mejor. Pero yo me quedo con el cariño de la calle, que es el que me da todos los días alas para seguir peleando.
La presidenta andaluza también ha lamentado que hayan ocurrido algunas cosas que nunca deberían haber ocurrido en Andalucía, ha dicho, citando expresamente los bochornosos e inexplicables casos de corrupción que hemos padecido en referencia a causas como los ERES, Invercaria, los cursos de formación o Mercasevilla.
¡Ay, Dios mío! ¡Qué precampaña tan larga! ¡22 días vamos a tener! Ya están las presentaciones por todas partes. Ayer se presentaba UPyD, el viernes hacían un acto por la custodia compartida los de Vox. También ha habido actos de Ciudadanos. Está todo el mundo ya en la carrera. De aquí a que se celebren las elecciones, vamos a ver encuestas que van a ser armas de destrucción masiva, en el sentido de que las encuestas, ya saben ustedes, que se pueden utilizar para dos cosas. Se pueden utilizar para ver qué es lo que la gente opina y, en consecuencia, pues tratar de corregir el rumbo, los partidos políticos que vean que la cosa no funciona. O bien se pueden realizar para intentar influir en la opinión pública. El problema que tenemos en España es que hace tanto tiempo que los mecanismos demoscópicos se usan para manipular a la opinión pública, que ya han perdido toda capacidad de sondear qué es lo que la opinión pública realmente piensa. Con lo cual, al final, por manipular a la sociedad, nuestra élite dirigente termina estando ciega ante lo que la sociedad opina. Desventajas de utilizar las cosas, las herramientas, para aquello para lo que no han sido concebidas. Por lo demás, pues a mí me llega al alma lo que dijo ayer Alberto Garzón, eso de no hay que fiarse de las encuestas y tal. Cuando un líder político empieza diciendo esas cosas, malo, malo, malo. Es como cuando ves a unos en una manifestación coreando lo de y luego diréis que somos 5 o 6, entonces que son 7 u 8. Vamos, tremendo. Son las dos frases típicas del perdedor. No hay que creerse las encuestas. Uy, Alberto Garzón, mal vamos, querido amigo. Pero de verdad, ¿piensa alguien en Izquierda Unida que Izquierda Unida tiene algún otro futuro que no sea la desaparición? Pero por favor, si Izquierda Unida ha sido el sidecar de la casta. Si estaban en los consejos de administración, mamoneando con el resto de partidos. Si Izquierda Unida ha traicionado a la clase obrera en toda España, y especialmente en las comunidades bilingües, donde ha puesto el voto del castellano hablante al servicio de la oligarquía de señoritos local. Pues Izquierda Unida ha dejado de representar nada de nada, ha sustituido la ideología de reivindicación social por ideología progre, que es la negación de lo que es la ideología de reivindicación social. En cierta ocasión entrevisté a Julio Anguita, que reitero que es uno de los personajes políticos a los que más admiro de la reciente historia de España, y Julián Guita me dijo una frase muy graciosa que quizá algunos de ustedes, queridos oyentes, recuerden, aunque la entrevista fue hace tiempo. Julián Guita me dijo aquello de: si quiere usted insultarme, llámeme progre. Yo no soy progre, yo soy rojo. Exactamente. Ese es el asunto. A la izquierda española la han dado el cambiazo en los últimos años para evitar que fuera roja. Han sustituido la rojez por la progrez. Han sustituido la bandera de la reivindicación social por las banderitas localistas. Han sustituido la discusión sobre cuál es el estado real de la economía, cuál es la estructura económica, qué futuro puede ideas como el mercado, como la socialdemocracia. Han sustituido todo eso por chorraditas como el dedito en la ceja. Y claro, así pasa lo que pasa, que al final Izquierda Unida ni es izquierda, ni es unida, ni es nada. Es un engendrillo que estaba ahí como grano en el cuerpo corrupto de la casta. Bye, bye, Izquierda Unida. Desapareced cuanto antes, de verdad. Porque hacen falta partidos de izquierda, igual que hacen falta partidos de derecha. Hace falta gente que sea más de tendencia socialdemócrata o socializante, gente que sea de tendencia más liberal o más conservadora. Hace falta gente que sea pues más de un lado en el terreno moral, más de otro lado en el terreno moral. Pero hace falta, sobre todo, gente que sea honesta con sus ideas, que no ponga los votos que recibe al servicio de lo contrario de lo que dice representar. Y vosotros, Izquierda Unida, como el PSOE, como el PP, en el fondo no representáis más que intereses. Ya no representáis hace mucho una ideología, y por eso vais a desaparecer. Porque la gente ya no es la gente manipulable a la que solo se le transmitía información a través de medios de comunicación convencionales. El mundo ha cambiado. El mundo es ahora un mundo interconectado de gente que se informa mutuamente. Y por tanto, todas vuestras herramientas de manipulación, incluidas las encuestas, ya no sirven para lo que servían. De hecho, ya no sirven para nada. Lo dicho, el 22 de marzo, pese a lo que algunos creen, nos vamos a reír todos un rato.
El Partido Popular renovaría la mayoría absoluta en Castilla-La Mancha, según una encuesta que publica hoy el diario ABC. La actual presidenta, María Dolores de Cospedal, conseguiría algo más del 42% de los votos y perdería unos 7 escaños. El Partido Socialista también empeora sus resultados. Conseguiría el 32,5% de los votos y pasaría a tener solo 11 representantes, algo menos de la mitad de los que tiene ahora. Y Podemos entraría en el Parlamento Autonómico Manchego con el 11,6% de los votos y 4 escaños.
Bueno, 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 día de encuestas. ¿Qué pasará en Castilla-La Mancha? ¿Es fiable esto de que María Dolores de Cospedal vaya a conseguir mayoría absoluta de nuevo en Castilla-La Mancha? Pues no sé, muy ambicioso me parece, pero vamos, yo tampoco lo descartaría. Hay algunos lugares donde el Partido Popular podrá resistir mejor que en otros. Por ejemplo, en Extremadura, Monago resistirá mejor que otros varones autonómicos del Partido Popular. ¿Castilla-La Mancha? Pues no tengo ni idea, para serles sinceros. No sé cuál es la percepción a nivel de calle de lo que está haciendo María Dolores de Cospedal. No es que me caiga muy bien María Dolores de Cospedal, pero tengo la sensación, insisto, viendo las cosas desde fuera, que tampoco lo está haciendo rematadamente mal. Bueno, pues es una personalidad fuerte y estoy seguro de que está allí dejando su impronta. Así que sí, podría ser que el Partido Popular renovara su mayoría absoluta en Castilla-La Mancha. Ya veremos. Ahora, de lo que tengo más dudas es de que el PSOE vaya a quedar en Castilla-La Mancha por encima de Podemos. Me huelo que las cosas se mueven demasiado rápido como para que de aquí a mayo el PSOE esté en situación de disputarle a Podemos nada. Nada en ninguna parte. A lo mejor me equivoco, a lo mejor resulta que el día 22 de marzo Susana Díaz consigue, 100 de los ciento y pico diputados que tiene el Parlamento andaluz y entonces pues el PSOE entra en una época de renacimiento. Pero me da que no. Y me da que no porque los que han abandonado ya a PP y a PSOE no van a volver. Estamos en otro mundo. Los parámetros anteriores ya no valen y quien ya se ha decepcionado de una manera, porque es una manera, es un sistema, es un toda una tradición de hacer política, pues no van a volver a los partidos que representan esa tradición de hacer política. Y el PSOE lo tiene muy crudo, bastante más crudo que el Partido Popular, aunque el Partido Popular, si se descuida, pues no va a tardar mucho en seguir los pasos del Partido Socialista. Pero bueno, ya veremos. Como ya les he dicho, las encuestas van a ser un arma de destrucción masiva en las próximas semanas.
El primer ministro griego Alexis Tsipras acusa a España y a Portugal de formar un eje contra Atenas. Asegura que el gobierno de Mariano Rajoy intentó hacer fracasar las negociaciones con el Eurogrupo sobre la reestructuración de la deuda por motivos políticos. Desde el gobierno niegan que existan interferencias entre la política interna y la Unión Europea. Según publica el periódico El Mundo, Rajoy ha reaccionado con indignación frente a este ataque verbal de Tsipras, ha pedido a Bruselas que condene las palabras del primer ministro heleno y ha recordado los 26.000 millones de euros que España ha destinado al rescate de Grecia.
Ay, ¿cómo se está poniendo de bonito todo esto? ¿Qué narices está pasando con Grecia? ¿Quién ha perdido? ¿Quién ha ganado? ¿Ha ganado la Unión Europea? ¿Ha ganado Siriza? Pues no ha ganado nadie. O mejor dicho, han ganado todos. Como ya dije en este programa anteriormente, y no hay más que ver las reacciones internas en cada bando. A Tsipras, pues algunos diputados amenazan con rebelársele. ¿Pero por qué has cedido tanto ante la Unión Europea? Por otro lado, pues algunos diputados alemanes amenazan a Angela Merkel con rebelársele y 20 de ellos han votado en contra del acuerdo alcanzado con Grecia. Ambas cosas son indicio de que por ambas partes ha habido cesiones. ¿Qué es lo normal en una negociación? Oiga, en una negociación, pues si uno no cede nada y el otro cede todo, ¿qué negociación es esa? Todos al final llegan a un acuerdo. Acuerdo que en el caso de Grecia ha consistido básicamente en, venga, vale, está bien, 4 meses te damos para que nos presentes una serie de reformas. Entonces, pues tienes garantizados esos 4 meses de financiación adicional y tienes garantizado que las reformas las vas a decir tú, que era al final lo que Grecia quería que le dejaran hacer. No me imponga usted qué reformas hago. ¿Usted quiere que yo tenga un superávit de tanto? Pues venga, lo tengo. Pero las reformas las decido yo. Y decido que las reformas no caigan sobre la gente, sino que caigan sobre otras cosas. Por ejemplo, sobre los defraudadores. Bueno, pues allá cada cual. A mí me importa un comino las reformas que Tsipras decida hacer. Es su problema. Al final, si cumple los objetivos de superávit primario, Pues estupendo. Y cuanto más crezca Grecia, mejor para todos. Tiene razón Tsipras cuando dice que Rajoy ha encabezado ahí un movimiento para tratar de que Grecia capitulara. Pues sí, posiblemente. ¿Y qué? Pues normal. El señor Rajoy llega allí y dice, oiga, como cedamos mucho ante los griegos, ¿qué va a pasar? Pues que los de Podemos se me suben a las barbas aquí en España. Pues lógico, el señor Rajoy está defendiendo sus intereses y su política, que será acertada o equivocada, pero es la suya. Pues claro, señor Tsipras, ¿qué quiere usted? ¿Que le diga, venga, ala, a pedir y te damos todo? Pues no. El señor Rajoy tiene una política distinta de la de Tsipras, que consiste en que los recortes nos los aplica a los ciudadanos. Con lo cual, pues imagínense ustedes el mal ejemplo que da lo de Syriza. Si empiezan a aplicar los recortes a los defraudadores y a la clase política y al ciudadano no, pues entonces el señor Rajoy queda en muy mala posición. Con lo cual se tendrá que defender, señor Tsipras. ¿Qué le vamos a hacer? El juego de la política es así. Y conste que no me parece mal. O sea, el señor Rajoy defiende su posición. Pues no va a defenderla del contrario. En fin, me reconocerán, eso sí, que toda esta guerra de guerrillas, que no ha acabado porque se volverá a reproducir dentro de poquitos meses, cuando vaya a vencer el plazo de 4 meses que se le ha dado al gobierno griego, me tendrán que reconocer ustedes que todas estas escaramuzas, desde el punto de vista político, pues hombre, son preciosas. Es bonito lo que está pasando. Es interesante el ver en acción la diplomacia por primera vez desde hace mucho tiempo. Porque hasta ahora era, dice Merkel, Heich, y todos dicen Heich. Entonces, pues no, vamos a discutir un poquito, que no pasa nada. Oiga, que al final se puede llegar a acuerdos entre todas las personas, siempre y cuando todos seamos razonables y cedamos un poquito.
La crecida del Ebro pone a Zaragoza en alerta máxima. Unos 1.500 vecinos de la ribera aragonesa han pasado la noche fuera de sus casas. En la localidad de Boquiñeri se encuentran a la espera de que se reconstruya el puente de acceso al pueblo que tuvo que ser destruido ayer para reconducir el cauce del río.
Bankia gana 747 millones de euros, un 83% más que el año anterior. Su presidente Uiri Golzarri anunció ayer que la entidad devolverá 126 millones de ayudas públicas con su dividendo y celebró el pacto con el gobierno sobre el reparto del coste de los pleitos judiciales por la salida a bolsa de Bankia. Bankia asume los primeros 312 millones y el Estado los 468 millones restantes.
La oposición rusa saldrá hoy a las calles de Moscú para protestar por la muerte del activista y ex viceprimer ministro Boris Nemtsov, que fue tiroteado ayer mientras paseaba por el centro. En un primer momento, la marcha estaba convocada para protestar por el posicionamiento de Rusia en el conflicto ucraniano, aunque finalmente se ha convertido en un homenaje al político asesinado.
El primer ministro de Irak, al-Abadi, ha inaugurado la reapertura del Museo Nacional del país en Bagdad tras permanecer 12 años cerrado. Al-Abadi ha reivindicado la cultura e historia frente a aquellos que intentan destruirla en referencia al Estado Islámico que ha destrozado numerosas esculturas en Mosul.
Resultados de la Liga BBVA. El Barcelona venció por 3-1 en casa del Granada. El Rayo Vallecano ganó por 4-2 al Levante, con récord del vallecano Alberto Bueno, que marcó los 4 tantos en tan solo 15 minutos. Empate a 0 en el encuentro Almería Depor y por último Málaga 3, Getafe 2.
Y terminamos con el tiempo. Jaime del Castillo, muy buenos días.
Buenos días. Este domingo se espera tiempo bastante estable, aunque la jornada comienza con presencia de nubes en muchas zonas de la península de Baleares, sobre todo en el norte. Las lluvias hoy volverán a estar concentradas en Galicia, en el Cantábrico Oriental y los Pirineos. Serán más frecuentes e intensas en el oeste de Galicia y también podrían aparecer, aunque de forma más dispersa, en otras zonas del norte peninsular y en el norte de las Islas Canarias de mayor relieve. En el resto de la península y en Baleares, la nubosidad irá tendiendo a remitir a medida que avance la jornada. Las temperaturas hoy subirán de forma casi generalizada y de forma incluso localmente notable en zonas del tercio este peninsular, y el viento ya únicamente soplará con cierta intensidad en Canarias. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
¿Te bajas a comer?
No, hoy me he traído un bocata de guijuelo de bellota.
¿Guijuelo de bellota?
Sí, llamé a los de Guijuelo Directo y me enviaron a casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota, denominación de origen Guijuelo, listo para consumir. Y además un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros IVA y transporte incluidos.
¿Por solo 49 euros? Ahora mismo llamo a mi mujer y se lo cuento.
Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
Entonces no bajas a comer, ¿no?
El viernes 6 de marzo, Federico Jiménez Los Santos y todo su equipo visitan Sevilla.
El viernes 6 empieza la campaña electoral y nosotros ahí en Sevilla pues vamos a tomarle el pulso. Primero la temperatura a la ciudad, después a los que nos van a ver en directo y luego naturalmente lo que pasa en Sevilla y qué puede suceder, qué a saber. O sea, que el 6... La mañana de radio en Sevilla.
La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla, Campus Universitario EUSA y el excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla invitan a los oyentes de Es la Mañana de Federico a presenciar en directo el programa. Recuerde, viernes 6 de marzo a partir de las 8 de la mañana en el Salón de Actos del Campus Universitario EUSA, calle Plácido Fernández Viagas 4, zona Barrio El Porvenir, Sevilla. Entrada libre hasta completar aforo.
Colabora Correos, Hotel Meliá Sevilla y Arriaga Asociados.
Dese un respiro familiar para toda la familia y para él o ella. El Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís en Málaga, situado en la zona residencial del Palo, ofrece garantías para ese familiar de unas magníficas vacaciones, atendido por psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, cerca del mar, con piscina, gimnasio, arboleda, taller de manualidades, pista de pádel, Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Dese un respiro familiar. Llame al 952-2014-64, 952-2014-64 o www.hospitalsanfrancisco.com. Recuerde, en Málaga.
Ay, nos habrá tocado el número premiado de la 11. Y si nos ha tocado, ¿qué hacemos? Pues hombre, está claro, de acuerdo con lo que les decía en el editorial, dedicamos íntegro el importe del premio a construir la cripta donde vayamos a meter los objetos y documentos que describan esta España de 2015.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
El 71.071, 71071, serie 54.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Vamos con el segundo café, con don Paco Linares. Hoy nos quiere hablar de la ceguera.
El segundo café, con Paco Linares.
La vista es un sentido de los más importantes de nuestra vida. Quien carece de él sabe lo que digo, aunque siempre otros sentidos se agudizan y se educan para suplirlo. El oído, el olfato, el tacto y el gusto. ¿Saben ustedes cuál es la mayor causa de ceguera en el mundo? Pues es el endurecimiento paulatino del cristalino. Un endurecimiento de esta lente que primero nos lleva a la vista cansada y después a las cataratas. Lo primero que vemos en el frontal de un ojo es la córnea. que es la primera lente. Tras ella está el iris. El iris le da el color a los ojos, azul, marrón, verde. En el centro está la pupila, que es un diafragma. Se abre cuando hay poca luz y se achica si hay mucha. Y detrás hay otra lente. Ese es el cristalino. Esta lente es la que se endurece y produce lo que llamamos catarata. Pues bien, estas cataratas son la causa del mayor número de ciegos en el mundo. Inaudito, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, en Kenia solo hay un médico oftalmólogo por cada 2 millones de personas, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Según la OMS, hay 285 millones de criaturas con discapacidad visual en el mundo. 39.800.000 son ciegos. Y las cataratas son las causantes de la mayoría de las cegueras. Algo que aquí en España se soluciona de un día para otro con una operación de menos de una hora, como en todos los países desarrollados. Por favor, cierre los ojos un rato. Seguro que cuando camine algo por su casa, cuando vuelva a abrirlos, irá al ordenador a buscar una ONG desde donde pueda colaborar para evitar cegueras. Lo que ya es más difícil es evitar las cegueras de los ciudadanos andaluces para con la izquierda en general y con el PSOE en particular. Pactan con el diablo estos dirigentes andaluces para mandar, mangonear, robar, mentir. Primera, segunda, tercera modernización, ¿recuerdan? Recuerden también los escándalos de la Expo, sí, hombre, la de los pellones y el AVE. Y aquellos millones de esto pa' mí y pa' mi familia. Y estos pa' ti y pa' la tuya. Y los billetes que se caen al suelo para el PER. Por cierto, ya no hacen falta ni 25 peonadas oficiales. Con 20 va que chuta. ¿Y quién lo paga? Los andaluces, que llevamos con el PSOE casi el mismo tiempo que estuvimos con Franco. Y así estamos. En el furgón de cola, en todo. Los ERES, la corrupción. Yo hago una previsión. Como no tenemos ni vista ni tacto, oímos lo que quieren que oigamos, pero no escuchamos ni estamos atentos. Hemos perdido el gusto. Tengo la sensación que los andaluces somos masoquistas. Si no, el 22 lo veremos. Los señoritos del PSOE y de la izquierda seguirán, seguro. Y como dice el Dudinámico, resistiremos, resistiremos, resistiré.
Al margen, un repaso a la prensa con Carmen Carbonell.
Excelentísima e ilustrísima subdirectora de este programa, doña Carmen Carbonell.
Pero qué bienvenidas me da usted, don Luis. Es que desde luego, da gusto trabajar.
Me gusta hacerle la pelota a usted.
Hace bien, porque le conviene. Le conviene porque así le traigo yo los mejores extractos de la prensa, que es lo que hacemos en esta sección, comentar al margen de lo que hemos dicho en el resumen de noticias, otras informaciones. Y en este caso, don Luis, vengo yo de la mano de la justicia, porque le traigo una entrevista a don Luis Roldán. ¿Se acuerda usted de quién era este
Dios
individuo?
Dios mío, claro que sí.
20 años después de que se fugara y que posteriormente fuera capturado. El caso es que Fernando Sánchez Dragó ha escrito un libro que lo titula, la tapa reza, novela de no ficción. Y es verdad que es que la vida de Roldán, su vida es un poco novela. Se titula La canción de Roldán, un poco haciendo paralelismo con esa otra canción de Roldán, pero otro Roldán, el de Roncesvalles. Y en este caso, Crónica del Mundo nos trae un extracto. Extracto y una entrevista de Antonio Rubio, que concretamente les digo este nombre porque Roldán hace bastante tiempo, ya les digo hace más de 20 años, en 1994, concedió una entrevista exclusiva en París a Antonio Rubio, una entrevista que además hizo que el diario El Mundo vendiera más de 700.000 ejemplares, que es una barbaridad. Y en esa entrevista le decía, como no me hagan caso, tiro de la manta, ¿no? Esa célebre frase, tiro de la manta. Bueno, pues después de todo lo que ha pasado, hoy dice que tirar de la manta no sirve absolutamente de nada. Y en este libro cuenta Roldán que se llevó la pasta porque los otros también lo hacían. Y añade, más de 200 personas trincaban en interior y solo 3 fueron condenados. Pasa como con Bárcenas.
Recordemos que mientras esos 200 trincaban en interior, pues ETA asesinaba gente.
Uh-huh. Además, de hecho, nunca se llegó a saber exactamente la cantidad que se llevó. Se dice que fueron aproximadamente unos 10 millones de euros, pero a ciencia cierta no se sabe cuánto dinero se llevó. Y recordamos que Luis Roldán en aquellos años 90 era la viva imagen de la corrupción. A mí me ha preocupado eso que dice que pasa como con Bárcenas, porque, don Luis, la siguiente noticia va un poquito en relación. Es de lo que se va a hablar, supongo que mañana, porque el juez Ruz no ha pedido todavía al Consejo General del Poder Judicial seguir en la audiencia, y precisamente hoy concluye el plazo. Ya saben que está en el juzgado central de instrucción número 5, con instrucciones de relevancia, como el caso Gürtel o los papeles de Bárcenas. Este era el juzgado de Garzón, que fue apartado de la carrera judicial, ya lo saben, tras ser condenado por prevaricación. Y estamos a la espera de ver exactamente pues si pide o no, aunque me da la sensación de que ya un domingo me da la sensación de que no va a decir nada. Y más cosas de la justicia, don Luis. Me he encontrado en El País una entrevista a Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, que sale en portada, y dice una frase que me ha extrañado, me ha sorprendido, y es la siguiente: la justicia no puede ser un obstáculo para la paz. Explica Juan Manuel Santos que el éxito del diálogo que su gobierno inició en La Habana en noviembre de 2012 con las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pasa por dar con una fórmula que concilie lo que él llama el deseo mayoritario popular de castigar a aquellos que cometieron delitos graves con la negativa de los guerrilleros a dejar las armas sin garantías para su libertad y seguridad. Y claro, es que a mí me da la sensación de que la justicia y la paz deberían ir de la mano. Y el propio Santos reconoce que hay una frase textual que describe con bastante certidumbre lo que su gobierno está buscando, que es la siguiente. Dice Santos: queremos alcanzar el máximo de justicia que nos permita la paz. Siempre va a haber gente desencantada, siempre va a haber gente que quiere más justicia y gente que dice, no me aplique la justicia porque no me la merezco, ya que yo era un rebelde y cometí eso por un ideal. Yo sigo pensando que la justicia,
o sea,
hay,
vamos,
que aplicarla íntegramente.
A negociar con terroristas.
Claro, es que esto de las concesiones, lo que está entreviéndose aquí, yo no estoy muy de acuerdo con lo que dice
Santos.
Decía yo
que una gira de Zapatero por países sudamericanos, aunque no haya pisado en Colombia, no era muy conveniente.
Pues nada, le dejo esto y, por supuesto, la recomendación de Libertad Digital, el artículo de Federico Jiménez de los Santos, de domingo a domingo, que se titula Una opinión pública convulsa y desconcertada. Lo tienen que leer, que lo tienen ya en portada de Libertad Digital.
Y recordar que el próximo viernes 6 es la mañana de Federico, está en Sevilla.
En Sevilla, en el Campus EUSA. Además, pueden ir a ver el programa de Federico Jiménez de los Santos a partir de las 8 de la mañana. La entrada es libre y gratuita. Yo siempre se lo recuerdo, no vayan muy tarde, que eso se llena, que yo lo he vivido, que se llena enseguida. Así que a partir de las 8 pueden ver a Federico Jiménez de los Santos y, por supuesto, a todo su equipo haciendo Es la mañana de Es Radio allí, en Sevilla.
Muy bien, pues muchas gracias, doña Carmen. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos al reportaje que ha elaborado doña Marta Arce sobre alguno de los casos de ETA sin resolver, que de los que hablábamos en esa entrevista con uno de los miembros de COVITE, que ha recogido todos esos 300 casos en donde la justicia no ha querido, no ha podido o no ha sabido desentrañar qué fue lo que pasó. Algunos de los casos son realmente escandalosos, como ya hablábamos con Juan Fernando Calderín. Escuchen el reportaje después de la publicidad que ha elaborado Marta Arce.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar todos sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo profesional cuidan de usted y su visión. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Thank you.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
La doctora Iradier ha sido elegida por pacientes y colegas mejor oftalmóloga del año 2014 en Doctoralia. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. Domenico Scarlatti 3, 915-502-448.
Hablamos con el director de comunicación de Masical, Carlos. ¿Es cierto que más de 300.000 españoles usan Masical?
Sí, sí, ya son más de 300.000. Imagino que cuando la gente ve que por muy poco dinero puede reducir o resolver del todo el problema de la cal en el agua, pues como que compensa.
Entiendo.
Los electrodomésticos duran más, el jabón cunde más porque se hace más espuma, el sabor del agua mejora, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Alguna oferta especial que tengáis ahora?
Quien llame ahora al 902-107-109 por solo 99 euros recibirá dos Masical y la botella con filtro para beber agua gratis cuando estás fuera de casa. Pero aparte le regalamos también los gastos de envío.
Recuerda, 902-107-109 o también compra Masical en www.masical.es.
María, ¿qué hora quedamos para la cena?
Ay, Ana, pues la verdad es que no sé si iré. Hace poco que llevo prótesis dental y aún no me siento cómoda. Pero María, si yo la llevo desde hace muchísimo, el truco está en utilizar un buen fijador. Hazme caso, pregunta a tu farmacéutico y prueba el fijador Corega. Verás que bien se ajusta y cómo te cambia la vida.
Corega, habla, come y sonríe con confianza.
El 30 de enero de 1990, el Policía Nacional José Ignacio Pérez Álvarez estaba en un bar de Galdácano, en Vizcaya, tomando algo con algunos compañeros, como hacía casi todos los días después de la jornada laboral. Sobre las 3 de la tarde, José Ignacio abrió la puerta de su coche y una bicicleta bomba colocada junto al automóvil explotó. Los 10 kilos de explosivo y metralla que componían el artefacto acabaron con la vida del policía, que murió a los 39 años con mujer y 3 hijos. 3 años más tarde, el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, incapaz de encontrar a los culpables del atentado, dictó el sobreseimiento provisional del caso. La causa siguió sin sentencia hasta enero de 2013, cuando el periodista Juan Fernando Fernández Calderín descubrió un informe policial que recogía la confesión de 2 etarras del Comando Chalaparta detenidos en el año 1991. Estos 2 terroristas reconocían su participación en el atentado y aseguraban que la bicicleta bomba se la proporcionó Carmen Guisasola, una de las líderes de los arrepentidos de la Vía Nanclares, y Juliana Churra Egurola, alias Pototo. Escuchamos a la presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco, Consuelo Ordóñez.
Nos dimos cuenta que faltaba un mes para que prescribiera este sumario, que nosotros trasladamos toda esa información que habíamos descubierto, claro, rapidísimamente al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y entonces pues efectivamente pidieron los informes a la Comisaría General de Información y por eso se ha reaperturado y pues hemos salvado, por ejemplo, la prescripción. Incluso vamos a esclarecer un atentado que, si no, no se hubiera resuelto ni las familias hubieran tenido conocimiento y se les hubiera negado la justicia y la verdad.
Lo grave de este caso es que las fuerzas de seguridad, el Ministerio del Interior y el Gobierno Civil de Vizcaya conocían las confesiones de los culpables desde el año 1991, unas confesiones registradas en un informe que nunca se trasladó a la Audiencia Nacional, sino que se quedó acumulando polvo en un cajón durante 2 décadas.
Es que es alucinante, pero es que son, pues esos, no sé cómo llamarlo, porque no sé si son negligencias, errores, gravísimas irregularidades. Es que es un cúmulo de cosas, pero que en definitiva también decide y otras veces mucho por agradecer, no, porque yo estoy convencida que en otras ocasiones, si tú analizamos el contexto en ese momento, no, pues nos damos cuenta de que, pues que también obedece a negociaciones indecentes, claro.
Un error incomprensible, porque si tiramos de hemeroteca encontramos que incluso el periódico ABC y El País publicaron en noviembre del año 91 el contenido de ese informe policial con las confesiones. Y en el año 2006, cuando Francia entregó temporalmente a España a Pototo, el Ministerio del Interior se apresuró a publicar una nota de prensa en la que aseguraba que el etarra era responsable de confeccionar el explosivo e instruir a los autores del atentado de Pérez Álvarez. Una acusación, eso sí, que nunca se trasladó a la Audiencia Nacional. ¿Y dónde están ahora los asesinos? De los miembros del Comando Chalaparta, Óscar Abad Palacios está en libertad tras cumplir sus condenas. José Ramón Martínez sigue en la cárcel, al igual que Pototo. Carmen Guisasola está condenada por 3 asesinatos y disfruta de permisos de salida. Y ahora todos ellos vuelven a estar imputados por un crimen que la investigación de Calderín rescató del olvido. En el caso del asesinato del estanquero de Íbar, Carlos García, sí hubo juicio, pero tampoco hubo justicia. Carlos fue asesinado el 7 de octubre de 1980. Casi un año más tarde, la Audiencia Nacional condenó a Jesús María Retolaza y a Apolinar Bilbao por suministrar información a ETA sobre la víctima. Y una vez más, gracias a la confesión de 2 etarras detenidos en el marco de otra causa diferente, los investigadores pudieron atar cabos sueltos y encontrar a los presuntos autores materiales del atentado. Se trataba de 2 históricos de ETA, a Pedro José Picabea Ugalde y Oyarbide Aramburu, Arias Chiribita. Chiribita murió en 1989 y Picabea fue detenido en Francia en 1994 y extraditado a España en noviembre de 2001. El caso prescribió porque nunca nadie interrogó a Picabea sobre su participación en el asesinato de Carlos García. Nadie, excepto otra víctima de la banda terrorista, Miguel Ángel Madariaga, un guardia civil retirado que en marzo de 2014 fue a la cárcel para preguntarle a su presunto verdugo cara a cara si había tenido algo que ver en el atentado contra el Instituto Armado en Andoain, donde mataron a su compañero José Díaz Pérez y el propio Madariaga perdió su mano derecha.
Fui el día 27 de marzo de 2014 a entrevistarme con Picabea, que me acompañó con su Ordóñez, pero que ella no dejaron entrar. No, a mí lo primero que me dijo es que pedía perdón en general. Y entonces le dije que quería saber lo que había cometido él. Entonces él me dijo que en su momento, que mi atentado, que estaba trabajando. Y entonces mi atentado fue el sábado a las 7:30 de la tarde. Y eso era donde trabajaba.
Picabea no confesó porque el atentado no había prescrito, pero Madariaga también le preguntó por la muerte de Carlos García.
Aparte de todos los atentados que le pregunté, de los de cómo Adarra, que dice que trabajaba, lo que más no se acordaba, pues lo dijo el de Carlos García, que lo mataron en Eibar. Entonces me dijo que había sido él solo, cuando en realidad intervinieron 2, que el otro me imagino que era Oyarbide Aramburu, que falleció en el 89 y que lo consideraba él como un primo.
Picabea confesó, pero nunca pagará por su crimen.
Si hemos sido capaces de hacerlo, Miguel Ángel y yo, cuando fui al encuentro con el asesino de mi hermano. ¿No es capaz de hacer esto las instituciones? No, 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 es que son los que deberían de hacerlo, son los que están obligados a hacerlo, y no lo hacen porque no les da la gana, porque parece estar mucho más preocupados en cómo proteger a los asesinos de nuestros familiares y a las propias víctimas.
El caso de Miguel Ángel Madariaga se encuentra archivado y prescribirá en el año 2033.
Yo lo que quiero saber, la verdad, que llevo 36 años con esto y lógicamente ya después de 36 años me han partido una carrera, pero mi profesor es dañado general y ahí me han dejado tirado. Con la mano inútil total, 11 operaciones que llevo, entonces por lo menos ya como víctima saber la verdad, y se lo debo a un compañero que falleció, que tenía novia embarazada y no puede conocer a su hijo.
Y como el suyo, hay más de 300 asesinatos de ETA sin resolver, todos ellos recogidos en el libro Agujeros del Sistema, de Juan Fernando Fernández Calderín, un gran trabajo de investigación que pone al descubierto toda una red de negligencias y errores judiciales suficientes como para hacer temblar los cimientos de la Administración de Justicia.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid es radio 99.1.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor, pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 647 colegios e institutos bilingües en un programa con 1.900 profesionales nativos y avalado por el Trinity College y la Universidad de Cambridge. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración.
Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández.
General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Otros cortarían el audífono. Nosotros cortamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Porque en Audio Factory, oír bien cuesta muy poco. Audio Factory Madrid, en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. No escuches a medias. Diagnóstico auditivo gratuito. Pida cita sin compromiso en el 91-593-1084 o visite nadiesinaudifonos.es. 91-593-1084.
¿Está harto de humedades? ¿Del moho y el mal olor que producen en su vivienda? Llame a Humetec. Soluciones definitivas y garantizadas contra la humedad. Cuide de su casa y de su salud. Humetec. Líderes europeos en tratamientos antihumedad. Solicite presupuesto gratuito en el 922-1042 o humetec.com.
¡Taxi!
Cuando tienes una flota de más de 3.000 taxis, es fácil llegar los primeros. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Si tienes una empresa, pregunta por nuestro servicio de facturación mensual.
Radioteléfono Taxi, guárdalo bien, 91-547-8200.
También en radioteléfono-taxi.com.
¿Tiene alguna enfermedad que le dificulte trabajar? Llame al Ex Medicus. ¿Le han denegado la pensión de invalidez? Llame al Ex Medicus. ¿Ha pasado una revisión del tribunal médico y no está conforme? Llame al Ex Medicus. Revisaremos su caso de forma gratuita. Llámenos al 91-436-0553 o visite nuestra web lexmedicus.es, porque médicos y abogados especializados estarán a su lado.
Muchas enfermedades somáticas, del tracto digestivo, epidérmicas, de la columna vertebral, endocrinas, coronarias, tienen su origen en desequilibrios provocados por el moving, el estrés y problemas vivenciales, que se podrían paliar o evitar cuando sin prejuicios ni estigmas se acudiera con toda naturalidad al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio, de Málaga.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar todos sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo profesional cuidan de usted y su visión. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Madrid es radio 99.1.
Sin complejos, con Luis del Pino, es radio.
Bueno, son las 9:03, casi 4, 8:03 en las Islas Canarias y es el momento de empezar con nuestra hora de tertulia de Sin Complejos. Don Carlos Cuesta, ¿qué tal está usted?
Muy buenas, muy bien.
Don Luis Valcarce, muy buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Don Asís Timmermans, ¿qué tal?
Muy buenos días, pues bien, mi voz regular, pero yo estupendamente.
Le noto una voz cavernosa, estilo Leonard Cohen.
Sí, estoy... Haré poesía hoy, o jugaré al Candy Crush.
Estaba volviendo a oír el otro día esa canción famosa de Leonard Cohen, de primero tomaremos Manhattan, después tomaremos
Berlín.
Berlín. Excelente, que comienza con una frase antológica, esa canción que dice: me sentenciaron a 20 años de aburrimiento por intentar cambiar el sistema desde dentro. me recuerda su tono de voz al de Leonard Cohen. Él quizá un poco más profundo.
Se criticará lo que se pueda con esta voz. No nos callarán.
Bueno, que me decían aquí los tertulianos que me he dejado algún objeto en la cripta de la civilización pensada para explicar la España de 2015. ¿Cuál me he dejado?
Yo te he intentado traer el informe de Monedero, pero es que no existe. ¿Cómo vas a meter algo que no existe? Ni el informe ni el contrato. Te he traído la factura por si te vale. Y como objetos, pues...
Es un nuevo concepto, la factura redondeada. Mirando a ver en tema contable cómo meten esto.
Sí, aparte sabes que en Venezuela esas facturas no sirven de nada porque tienen que pasar por un sistema impositivo muy muy detallado. Bueno, es una mentira, es que eso no cuela por ningún sitio. Yo también metería el piercing de Tania Sánchez, metería ese piercing que parece anticasta pero que no lo es, que al final es un piercing pero es de casta. Y esa portada, lo estaba comentando con Carlos, aquella portada del Mundo, ¿te acuerdas? De el asesinato de un empresario de ETA que iba a jugar a sus amigos con al mus o las cartas, lo matan en la puerta del sitio y sus amigos siguen jugando a las cartas y el empresario todavía sangrante, ya siendo muerto a las puertas. Esa me parece una imagen terrible que yo sí pondría. Pero más aparte también una foto de aquel trabajador de las Torres Gemelas tirándose por...
Pero es una cripta pensada para explicar la España de 2015.
Pero imagínate 800 años, dentro de 800 años intentando un arqueólogo intentando descifrar esa imagen.
Pondría alguna portada de periódico, desde luego. Por ejemplo, una de Rajoy anunciando que cuando llegue al gobierno bajará los impuestos. Lo que pasa es que las portadas de periódicos del Partido Popular anunciando que bajará impuestos, claro, uno no sabría cuál elegir, porque hay tantas y tan pocas cumplidas.
Bueno, yo en la cripta he incluido un periódico, el periódico del día en que Israel bombardeó la residencia de Arafat con moratinos dentro. Que eso fue un espectáculo realmente curioso.
Oye, podemos meter, para entender las estrategias de partido, el famoso informe con el que Arriola les convence, iba a decir les intentó convencer, pero es que les convenció, que es lo más triste, a la gente de su partido, de que con el 34% del voto, con eso iban a conseguir mayoría absoluta. Y de ahí va todo lo demás, ¿no? O sea, Podemos eran unos frikis y entonces nos venían de maravilla porque así fraccionábamos el voto del PSOE, etcétera, etcétera. Toda esa explicación maravillosa que fue justo previo...
Bueno, pero en eso tenía razón. Las encuestas hoy en Andalucía muestran que efectivamente el voto del PSOE se ha fraccionado. El del PP se ha hundido, pero el del PSOE se ha fraccionado.
Es una estrategia de resultado curioso, sí.
Tenemos en estos momentos, pues, sobre la mesa ya unas cuantas encuestas sobre Andalucía, algunas... pues desde mi punto de vista más fiables que otras. Hoy la de Metroscopia es curiosa, primero porque, bueno, le da a Ciudadanos, de nuevo, como las tres últimas encuestas que ha sacado el Grupo Prisa, un resultado espectacular. Alguien mal pensado podría tratar de deducir que es que el Grupo Prisa está intentando lanzar a Ciudadanos, lo cual es inquietante, ¿no?
Pero
bueno, a mí me parece muy bien. O sea, cuanto más lo lancen, mejor para todos, porque así subirá una fuerza que no es la casta a la que estamos acostumbrados. Pero el caso es que le da muy buen resultado a Ciudadanos en Andalucía, un 11%, nada menos. Le da al PSOE el peor resultado de su historia y al PP, pues un hundimiento generalizado. Bueno, Izquierda Unida ya no quiero ni hablar porque casi es extraparlamentaria. Y Podemos, pues hombre, está por debajo del PP, pero como la campaña se ponga muy dinámica, el PP corre el riesgo de quedar tercero detrás de Podemos, según la encuesta de Metroscopia. ¿Cómo están viendo ustedes este arranque de campaña?
Bien, bueno. No he tenido tiempo de verla, pero así, por los datos que nos arrojas en la mesa, yo no creo que el PSOE se vaya a hundir tanto. Creo que sí, el PP tiene un problema ahí con el candidato, que es un candidato que no tira, es un candidato que no deja, aparte ha elegido una estrategia para mí ruinosa, que es la de no hablar de corrupción. Es decir, él sale ahí a hablar de lo positivo de la vida, de lo bonito que es votar al Partido Popular, y no ni una sola palabra de la corrupción. Yo creo que eso es prácticamente en este momento suicida. Y lo de Podemos, bueno, a ver, a mí el ascenso de Podemos con la candidata que tienen, luego de verla ayer en la sexta noche, a mí me genera muchísima preocupación. Porque una cosa, o sea, a Susana Díaz se le podrá criticar lo que sea, pero no se puede hablar. Es verdad que, no sé si era en este programa, que se decía, bueno, no es Churchill, pero es que al lado de Teresa Rodríguez parece Churchill.
Sí, bueno, al lado de Teresa Rodríguez, el perro de Churchill parece Churchill. Es el problema que empezamos a tener. Pero yo, de todas formas, yo creo que lo que se está viendo ya, como resumen global de todas las encuestas que estamos viendo, porque unas le dan un poquito más de derrumbe al PSOE, otras un poquito menos. Unas le dan un poquito más de pérdida al PP, otras un poquito menos. Pero si coges la tendencia general, yo creo que los partidos, los grandes partidos, deberían sacar una conclusión obvia. En el momento en el que se han puesto a jugar a estrategia política y han dejado de jugar a lo que tiene que jugar, que no es ningún juego, sino que es la realidad, que es a defender sus valores, todos los grandes partidos han caído. Entonces yo creo que esto es la gran lección que debería sacar todo el mundo y todos los grandes aprendices de brujo que hay en cada uno de los partidos, de cuál es el resultado de esta maravillosa estrategia de jugar a estrategas. Es decir, en el momento en el que han empezado a hacer calculitos de si yo tengo el 34, yo tengo el 36, pero lo sumo con el 2, pero además me comunico con no sé qué nicho de votantes a los cuales les voy a ofrecer la bajada de peonadas con el PER, que se acaba de hacer por segunda vez, con lo cual vamos a tener más Andalucía subvencionada, etcétera, etcétera. En el momento en el que se han puesto a hacer eso, en vez de decir, oye, ¿cuáles son mis principios? Mis principios son la defensa de la unidad de España, vale. Mi principio es la defensa de la justicia frente a todo. No está mamarrachada de la justicia hasta donde me permita la paz. La justicia es la paz y la paz es la justicia. Fin. Mis principios son bajar el peso de la administración. Mis principios son bajar los impuestos. Si tú defiendes eso, casualmente se produce una subida a medio y largo plazo de la intención de voto en tu partido. En el momento en el que empiezas a hacer cábalas de este estilo y a jugar al Tetris, tu partido se desmorona. Entonces yo no sé si alguna vez nos escuchará alguien de sobre este tipo de cuestiones. Lo dudo muchísimo.
No, pero te engañes, ¿no?
No, ya. Pero es tan evidente, o sea, ¿por qué están bajando todos, hagan lo que hagan? Porque se les ha visto perfectamente la estrategia de que en vez de estar a defender Susana Díaz, por poner un ejemplo, se presenta como la líder anticorrupción. El líder anticorrupción ha recolocado a 5 altos cargos imputados. En uno de ellos, en el caso de Antonio Fernández, el famoso este que directamente se puso con la fecha de nacimiento metido en un ERE, que le llamaban el nasío para cobrar, resulta que Antonio Fernández, como ya era excesivamente descaro recolocarle a él, ha recolocado a su mujer, para que no falte un sueldo en esa mesa, no vaya a ser que lo pasen mal. Tiene a 3 miembros que están en situación de ser imputados, para que la jueza Laya no les pueda coger, los ha pasado directamente de la Asamblea Andaluza a la Comisión Permanente para que no dejen de estar aforados en cualquier momento. Tiene al responsable suyo de Agricultura ya con sospecha de estar metido en una sociedad a través de sus sobrinos. Tiene a uno de los secretarios principales del partido en otra historia. Ardieron los archivos municipales de su número 2 en Palacios cuando le fue a investigar la Guardia Civil. Su marido estaba contratado en la principal fundación de UGT ligada al tema de fondos de formación. Pero, pero ¿se creen que van a engañar a alguien?
Pero, Carlos, ¿cómo puede ser que no, que quites el tema de la corrupción con el partido de enfrente? Uno de sus miembros se gastó el dinero de los parados en cocaína y en alcohol.
Totalmente.
Entonces, ¿cómo puede ser que vayas por ahí y encima te eches en brazos, por ejemplo, del intermedio y hagas la bromita de que nadie te conoce en las grandes capitales de Andalucía, nadie te conoce y crees que con eso queda muy guay? Entonces, claro, tú tienes que plantear una o sea, con un mensaje positivo.
Mire, se me había olvidado ese documento para la cripta de la civilización.
Pues ahí tienes
un autógrafo de alguien que conozca a Moreno Bonilla.
Pues ahí tienes otro. A ver si lo consigues. Es que tú también pides cosas imposibles. Pides el informe de Monedero. Pides alguien que conozca a Moreno Bonilla. Bueno,
esto me recuerda. Ayer estuve un tiempo, un trozo, viendo a Juan Ramón Rayo. En fin, el colaborador estupendo de esta casa, que estuvo en televisión, y entonces alguien me decía por Twitter algo así como que alto y que, o sea, qué fuerza tiene alguien al hablar cuando es libre, cuando nadie le condiciona, ¿no? En fin, esta es la No sé a cuánto de aquí venía este razonamiento.
Tan impactado que te has quedado ahí.
No, tenía algo que ver con la pregunta.
Se estaba ahora... usted recreando en la afirmación.
No, era. No, es una broma. Respecto a la corrupción. Dice, ¿por qué el PP no puede hablar de corrupción? Es decir, porque no es libre para hablar de corrupción. Quiere decir, puede ser estratégicamente un error. Puede ser, en fin, algo que le perjudique a medio plazo, porque en Andalucía es evidente que corrupción significa Junta de Andalucía. Porque en Andalucía es que no es que haya corrupción, sino que no hay un área de la administración andaluza que no sea, que no esté corrompida, quiero decir, de una forma real o política. Porque una cosa es la corrupción tan generalizada en Andalucía, en el sentido de que todo el mundo se está, de que la gente está llevando el dinero a su casa, pero otra cosa también es la corrupción de la administración, en el sentido de que ha pasado a ser solo una forma de conformar la sociedad, de manipular la sociedad, de, en fin, se acaban de reducir aún más los requisitos de las peonadas, ¿verdad? Del plan de empleo rural. Todo es así. Entonces, quiero decir, y por eso decía lo de Juan Ramón Rayo, es decir, cuando alguien no tiene libertad para hablar de corrupción, cuando no tiene libertad para hablar de los problemas del contrario, no sirve.
Vale, mira, si no quieres hablar de corrupción, pues vale, tú mismo, si quieres, cada uno se suicida como quiere, pero podemos hablar, por ejemplo, del plan hidrológico. Ayer en este programa se hablaba del dinero que se está perdiendo por culpa de que el agua del norte no llega a donde
puede,
tiene que
llegar. ¿Tampoco el PP en Andalucía hablar de eso?
¿Y no pueden hablar de eso?
Por una sencilla razón. Ayer, ¿quién resulta que me sale en Twitter a llevarme la contraria? El portavoz del gobierno de Aragón, del PP, diciendo, no, trasvase no, nunca, jamás. Y dices, bueno, pues así está el PP.
O sea, renunció
Murcia,
a ser una
Murcia y Levante secas, y el PP en Aragón diciendo que antes por encima de su cadáver.
Renunció a ser una fuerza nacional.
Ahí introduces un tema, Luis, que es el tema de la regeneración. Es decir, ¿qué entienden los partidos por regeneración? Que ese también es una cuestión que habría que tocar, porque si regeneración es salir guay, hacer un vídeo en YouTube y quedar y ser joven...
No, ellos regeneración, o sea, entienden...
Regeneración no es eso. Es decir, ayer, por ejemplo, en la sexta noche, a mí me también ver, por ejemplo, a una de las caras de la regeneración del PP, como Pablo Casado, defendiendo lo de Celia Villalobos, diciendo que no se la puede juzgar por un hecho puntual o por lo del iPad. Entonces digo, oye, ¿esa es la regeneración que trae? Pues déjeme cómo está.
A Celia Villalobos nadie la juzga exclusivamente por pillarla en horas de trabajo y teniendo que estar atenta a lo que está pasando, por estar jugando al Candy Crush, que por supuesto que podríamos. Se la juzga por ser una de las personas que dijo que ni liberales ni conservadores cabían en el Partido Popular, por ser una de las personas que hace nada, 7 días, 8 días, dijo aquella mítica frase de que una persona que dijera no al aborto no tenía cabida en el Partido Popular. Se la juzga por haber sido una ministra horrorosa. Se la juzga por haber llegado a un cargo simplemente por ser la mujer de y no tener formación para ello. Se la juzga, por supuestísimo, también por los shows que monta permanentemente en el Congreso, donde salió, por ejemplo, del hemiciclo pegándole gritos al chofer diciendo, no me acuerdo cómo se llamaba, Antonio, Alberto, no me acuerdo cómo se llamaba.
O diciéndole a la gente, apurarse a votar que me tengo que ir a ver.
Pero es verdad,
el partido del Barça.
Pero hay algo esencial, si yo aconsejara al Partido Popular, cosa que no haré gratis, ya lo digo desde aquí, claro, yo aconsejaría a sus portavoces que no defiendan cualquier cosa que venga o haya venido el Partido Popular. Yo también ayer, cuando escuchaba a Casado, pensaba, a ver, a poco que conozcas a Casado, sabes perfectamente que él pensará de Celia Villalobos lo que piensa cualquiera, que es una impresentable, que es una traidora.
Es que ¿sabes qué pasa? Es que ayer le pillan en una imagen, hablando del tema Villalobos, y le pillan en una imagen cuando Villalobos se intenta ir por una puerta que no es la normal, para que no la cazan los periodistas, y se cruza con Pablo Casado. Y Pablo Casado de risitas, jiji, jajaja, que no, un comentario, probablemente después del incidente después del tema del iPad.
Pero claro.
Y le preguntan, Pablo Casado, que me imagino que habrás comentado con Celia Villalobos esto. No, que va, bueno, tengo tanto lío que no tengo tiempo para comentar estas cosas, tal. Igualmente, pues eso, a mí me parece que juzgar a Celia Villalobos por esto, pues que no hay que hablar. Esa es la regeneración que propone el Partido Popular, caras bonitas y el mismo discurso de siempre.
Es que hace falta una cosa, que es, y sobre todo algo en tiempos difíciles como este, que es valor. ¿Qué es valor? Es decir,
permítame, hace falta otra cosa previa, que es lo que se ha perdido hace mucho tiempo. Es respeto. Es decir, el problema fundamental no es que roben, no es que mientan, no es que engañen, no es que no hagan nada. El problema fundamental es que hace muchísimo tiempo que nuestra clase política no tiene el más mínimo respeto por los votantes. Y piensa que puede hacer lo que quiera, cuando quiera, reírse de los votantes de la forma que sea, mentirles, engañarles, todo deriva de lo mismo, la falta de respeto. O como diría el padrino, no me tenéis respeto.
Pero Luis, también me parece que el respeto, perdona Carlos, el respeto también tiene que venir de las nuevas generaciones, de las nuevas caras que quieren regenerar esto, y también por lo menos hacer un programa electoral o hacer algo consistente, porque yo he hablado con candidatos al Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, de los nuevos partidos que vienen a, supuestamente con una propuesta regeneradora, y es que no tienen idea. Entonces eso también es respeto. Respeto es estudiarse bien lo que está pasando, por ejemplo, en Madrid, y no venir con el eslogan de siempre, con la cara bonita de siempre, con el vídeo de YouTube gracioso, y crees que con esto vas a regenerar, porque no tienen ni idea de números, de propuestas, ni de nada.
La política española tiene un problema, que yo no sé llamarle el pecado original, pero tiene un problema gordísimo, y es que lo que estamos definiendo no es una cuestión, dices, Pablo Casado, bueno, será Pablo Casado el siguiente Pedro no Casado, y el siguiente que aparezca por ahí, porque está diseñado institucionalmente los partidos precisamente para abocar a que una de dos, o no hablas, o si eres una persona que tienes ganas de hablar, te tengas que marchar. O sea, el problema que nosotros tenemos es la constitución de los partidos y el sistema interno de los partidos, en los cuales sabes perfectamente, y lo vamos viendo todos, y todos conocemos gente que te pasa por los programas, que tú los conoces, que no sé qué, que te dicen en maquillaje A, y cuando salen delante de la cámara dicen B, y no llegan a Z de puro milagro. Y tú sabes perfectamente lo que están pensando. Y en el caso de Pablo Casado, por ponerte un ejemplo, y lo digo con todo el respeto por él, además él sabe que se lo tengo, él ha tenido una vivencia personal con el tema del nacimiento de un crío, en el que se ha portado como un señor, en el que han peleado por la vida de su hijo, y yo sé perfectamente lo que él piensa de determinadas cuestiones. Entonces, Pablo Casado es imposible, literalmente imposible, que coincida con los planteamientos de Celia Villalobos. Y lo digo como deducción, cuando sé perfectamente que no es deducción por otro motivo. Veamos, Pablo Casado tiene esa forma de pensar. ¿Por qué Pablo Casado, que viene del entorno de Aznar, de José María Aznar, que viene del entorno de FAES, que viene de un entorno liberal, que es una persona que sí tiene formación, que es una persona que ha tenido una vivencia relacionada con este tema, gracias a Dios le ha salido bien, y que le lleva a pensar exactamente lo contrario a la barbaridad que dijo el otro día Celia Villalobos, ¿por qué se comporta así? Porque el esquema interno hace que todos los políticos dependan del gran jefe. No tienen ninguna posibilidad de depender de los votantes.
Claro, pero entonces, yo lo siento mucho, a mí no me vale que dentro de un partido me diga alguien, no, este es un socialista, este del PSOE es honesto, porque será muy honesto, pero ¿ha levantado la voz para denunciar el escándalo del saqueo generalizado de los ERE? No, pues entonces lo siento, no será cómplice por omisión. Entonces, alguien dentro del PP, no, este de verdad está contra el aborto, pero se ha pronunciado realmente diciendo, Rajoy, no te permito esto y me paso al grupo mixto inmediatamente.
Yo no espero el cuerpo a cuerpo de los políticos más desgastados del PSOE, del PP, en el tema de los escándalos de corrupción que salpican a Podemos, pero Pablo Casado, por ejemplo, al que yo conocí, me acuerdo, con un discurso fantástico sobre el mayo del 68, sobre el tema del castrismo. Pablo Casado tiene enfrente hoy, en La Sexta Noche, ayer, a Tania Sánchez o a un economista de Podemos, etc. Y no,
se queda maniatado.
Le mete el dedo, claro, no le mete el dedo en el ojo en ningún momento.
Porque es lo que llaman los economistas un sistema perverso de incentivos. Entonces, Pablo Casado, como otros, es efectivamente una persona pues relativamente bien preparada, con planteamientos, digamos, pues de lo que todos conocíamos como Partido Popular hace años. ¿Por qué hoy en día es el portavoz de la campaña del Partido Popular? Porque se ha plegado a el jefe, o sea, se ha plegado, digamos, al poder. ¿Por qué el otro día Ana Pastor, creo recordar, le preguntan sobre el tema de Celia Villalobos y dice, bueno, pues es que, vamos, viene a decir, eso está muy mal, hay que estar a lo que se está, y en el Congreso hay que... pues seguramente porque Ana Pastor no tiene más ambiciones políticas. Es decir, seguramente porque a Ana Pastor no le importa. Si yo sigo de ministra, sigo de ministra. Y si no, me pongo a trabajar seriamente, no tengo que plegarme.
En todo caso, ha estado bien. ¿No?
Ana Pastor.
La ministra.
La ministra ha estado perfectamente. Pero lo que quiero decir es que yo que no conozco a Pablo Casado...
Pablo Casado quiere hacer una carrera... Y sabe,
exactamente.
Sabe que mover las piezas que en estos momentos marcan el signo de los partidos es muy complicado, y Ana Pastor, ministra, no tiene ninguna intención ya de ser más de todo lo que ha sido, además ha sido una muy buena ministra, y por lo tanto dice, pues chico, hasta aquí he llegado y me permito el lujo de la libertad. Pero el problema nuestro, o sea, los partidos carecen de democracia interna, no hay nada que les lleve en estos momentos a tener democracia interna, salvo el revolcón que van a tener en voto. Y cuidado, porque esto ya se lo pueden empezar a pensar, porque es causa directa de esto, el desapego de la gente se muestra evidentemente en la imposibilidad que tiene la gente de plasmar su voluntad dentro de los partidos y de decir quiénes tienen que ser los candidatos y de decidir quién tiene que subir y quién tiene que bajar y no el gran jefe, bueno, porque esto no es una tribu. Entonces, ese es uno de los problemas. El otro problema es que nuestra ley electoral está diseñado precisamente para cortar el avance de los partidos pequeños. O sea, nuestra ley electoral y nuestro sistema de reparto de los escaños está pensado para que si alguien empieza a nacer como partido, lógicamente, y además como partido nacional, va a tener su voto muy disperso en toda la geografía española. Resultado, se le van a ponderar a la baja todos los votos que tenga. Resultado, es muy difícil subir. Claro, este planteamiento lo coge gente que sí que tiene unos ideales sanos dentro de los partidos y dice, vale, si yo sigo aquí dentro tengo sueldo, punto uno, no vamos a negarlo, vale. Si sigo aquí dentro voy a tener una estructura en la que nunca me va a faltar un escaño de diputado, un puestecito de concejal, un no sé qué. Bien, esto va bien, vale, sigamos con el razonamiento. Si sigo aquí dentro y me callo parte de lo que yo estoy pensando y me callo mis principios y los subordino al interés, además este partido va a aguantar muchísimo porque es un gran buque. Y como los demás van en chalupa y además les hemos cortado medio remo, pues todavía les va a costar más llegarnos a nuestra altura. Hace el razonamiento y dice, pues mira, me callo. Y esto es lo que está pasando.
Pues nosotros vamos a tener que callarnos durante un par de minutillos porque tenemos que hacer la pausa publicitaria, pero ahora seguimos con esta tertulia tan peculiar donde no sé cómo estamos derivando de tema en tema de una forma completamente aleatoria, pero interesante.
Por culpa suya.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
¡Qué bien te veo, María! ¿Qué te ha pasado?
Hice lo que me dijiste. Empecé a usar Corega y ahora puedo comer cosas que antes no podía, hablar, reír cómodamente.
¡Por fin!
Ahora mi prótesis está bien fijada. ¿Y sabes qué? Vamos a celebrarlo. ¿Te acuerdas de aquel restaurante con esa carne tan buena?
Perfectamente.
Pues hoy mismo hacemos la reserva.
Corega. Habla, come y sonríe con confianza.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar todos sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo profesional cuidan de usted y su visión. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Málaga es dulce olor a mediterráneo. Pescadito frito, buen vino y refrescante mojito, castillos árabes, arqueología fenicia y construcciones romanas, pero también conciertos, museos, universidad, tradición, gastronomía, buen clima y paseos por parques o jardines. Por todo esto, y porque en Málaga la amabilidad es un arte, Málaga funciona para el ocio, el trabajo y la vida. En Málaga solo faltas tú. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga.
La doctora Iradier ha sido elegida por pacientes y colegas mejor oftalmóloga del año 2014 en Doctoralia. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. Domenico Scarlatti 3, 915-502-448.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Nos habíamos quedado en eso de la renovación de los partidos. Yo lo siento, no creo en la renovación de los partidos. No creo en la renovación del PP y del PSOE. Creo que PP y PSOE están muertos y sin ninguna capacidad de revivir. ¿Por qué? Pues lo siento mucho, porque dentro del PP y del PSOE pues ha habido gente que se lo llevó crudo. Minoría. Una minoría pequeña es la que es la minoría ladrona en esos partidos y la inmensa mayoría no lo son. De acuerdo. Pero, oiga, es que la otra inmensa mayoría han callado todos como mudos mientras esa pequeña minoría robaba y se ponía las botas. Con lo cual ya empiezas a sospechar. Dices, sí, estos sabían y callaban o es que son tontos y no se daban cuenta de que sus compañeros estaban asando una vaca con el cual lanzas, por ejemplo, por centrarnos en el PSOE. Pero voy más lejos. Todavía más me preocupa la traición ideológica que el tema de la corrupción. Lo de la corrupción, al fin y al cabo, es algo que con una justicia que funcione medianamente lo puedes atajar. El problema de la traición ideológica es que perviertes el sistema democrático. Entonces, ¿a mí qué me va a venir ahora alguien del PP? El propio Aznar, por ejemplo, a decirme que no, voy a encabezar la regeneración. ¿Y dónde estabas tú mientras se liberaban terroristas y pederastas y violadores excusándose en una sentencia de Estrasburgo que era una filfa y un teatro para tener una excusa a la que agarrarse? ¿Dónde estabas cuando se liberaba Bolinaga? ¿Dónde estabas cuando a las víctimas del terrorismo se las humillaba de esta manera por parte del gobierno de Rajoy? ¿Por qué no alzaste la voz? ¿Por qué no dijiste, Rajoy, que me voy del partido, que ahí te quedas porque no tolero que mi nombre se asocie a lo que tú estás haciendo? ¿Dónde están esos del PP que levantaron la voz? En ninguna parte.
Ayer creo recordar que dijo una cita casi exacta de Pablo Casado, dijo algo así como las bajadas de impuestos están en el ADN del Partido Popular. Claro, esto ya no cuela. No cuela primero porque ya estamos viendo que la ideología en ese partido y en otros, ¿verdad? Pero es algo que se usa o no en función de las...
Hasta que llegó Juan Ramón Rayo y le dijo, no, espera, que tú quieres ahorrar 90.000 millones. Sí, sí. Cada hachazo que me das, que me ha dado Montoro desde la subida de impuestos del 2012, han sido 40.000 millones.
Claro, pero además hay una cosa muy perversa y muy inconveniente incluso para los propios partidos políticos, ¿no? En los grandes partidos políticos de las tradiciones anglosajonas, uno puede mantener posturas distintas. Incluso en temas esenciales, y entonces por eso hay sistemas bipartidistas en los que hay muchísima más pluralidad que sistemas en los que hay 10, 12 partidos.
En Estados Unidos.
Claro,
pero eso requiere la circunscripción uninominal.
Claro, requiere, claro. Requiere que los...
Requiere todo, primarias abiertas, circunscripción uninominal.
Sí, y sobre todo que los electores sepan que cuando están votando a una persona no le están votando fundamentalmente por ser del Partido Popular, Partido Socialista, etcétera. Le están votando porque este mi candidato, además de ser del Partido Popular Socialista, pues es contrario al aborto o es favorable o prefiere una administración mucho más ahorradora porque ya le conozco, lo ha hecho aquí en mi pueblo, estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando no solo sucede lo que estábamos hablando de que hay que plegarse al jefe, sino que incluso lo que dice en un momento coyuntural las autoridades de un partido se convierte en la verdad absoluta y la verdad ideológica del partido, bueno, te estás cargando, es lo que decías tú. Yo también lo pienso, el Partido Popular representaba, nunca ha sido un partido liberal, no nos engañemos, pero representaba una formación en la que las personas que pensaban en la libertad, que las libertades individuales y el Estado limitado era fundamental, podían, digamos, pelear por sus ideas dentro de ese partido. Desde el momento en que, bueno, iletrada, es que no sé cómo calificarla sin ser ofensivo, incluso en momentos en los que una persona como Villalobos no solo puede manifestar una postura sobre el aborto.
En lugar de iletrada, diga usted, una profesional del Candy Crush.
Es el Candy Crush, en el momento en que una persona puede decir, no solo manifestar su postura, sino decir, fuera del Partido Popular, que esto es lo que dijo, fuera del Partido Popular, los que digan no al aborto. Qué idiotez, o sea, qué idiota hay que ser, no solo para decir eso, sino para decir lo que en realidad dijo, es... Los que estén en contra del aborto, que no nos voten. Es la primera vez en la vida que veo que alguien pide que no le voten.
Los estatutos del Partido Popular, me parece que es el artículo 3. No estoy hablando del programa electoral, estoy hablando de los estatutos. Los estatutos, es decir, ese documento que cuando tú fundas un partido se convierte literalmente en tu decálogo más absoluto. Bueno, creo que es el artículo 3, defiende el derecho a la vida y dice que el partido hará todo lo posible por mantener el derecho a la vida. O sea, ¿esta mujer se ha leído sus estatutos? Los estatutos por los cuales, cuando tú firmas estar dentro del Partido Popular, te comprometes a defenderlos y, cuando menos, a leerlos. Los sabe, los conoce. Es que hemos llegado a un punto... De todas formas, yo creo que hay, cuando hablamos de estas cuestiones, siempre hay gente que dice, bueno, es que lo que estáis buscando es desestabilizar, es que lo que buscáis es mover a determinada persona. Yo creo que se va a entender muy sencillo. Vamos a ver, esto no es una cuestión de que en estos momentos esté Rajoy, no es una cuestión de que en otros momentos estuviese José María Aznar, no es una cuestión de quién está. Es una cuestión de defensa de los principios de un partido y de las posibilidades de ese propio partido de que no acabe estrellado. Entonces, precisamente quien defiende al Partido Popular debería darse cuenta, y en estos momentos ya empieza a haber tesis con esa dirección, que la única posibilidad que tienen los grandes partidos de volver a recuperar el sentido y la cercanía a la gente es abrir sus puertas a la gente. Tú no puedes decir que representas a la gente cuando luego les cierras las puertas para ver quién es la persona que dice representar a esa gente. Y esto no es una cuestión de un líder en concreto, sino de que siempre, además, por principio, se va a gobernar mejor si tienes en cuenta la voz que te viene de todos los rincones de España, que si todo lo sometes a al gran oráculo. O sea, una persona no puede saber lo que está ocurriendo en Jerez, lo que está ocurriendo en Vitoria, lo que está ocurriendo en Logroño, lo que ocurre en Gijón y lo que ocurre en Barcelona a la vez. Es imposible, y menos si estás metido en el síndrome de la Moncloa, como se meten todos en 2,3 segundos. Entonces, la única forma de que ese partido tenga conexión con la gente es que de una maldita vez, en el PP, en el PSOE con sus primarias falsas, en Izquierda Unida donde te hacen primarias, aparece Tania con 300 autobuses traídos con gente de Podemos. En vez de hacer todo ese tipo de cosas que acaban matando al partido, abran sus puertas. Sí, es muy sencillo, de verdad.
Bueno, y aparte, Carlos, bueno, más allá de estar de acuerdo con tu pedido de democracia interna, que lo hemos hecho ya en varias ocasiones y en distintos programas, yo lo que quiero poner es el listón alto a los que vienen con el mensaje de la regeneración, porque cuidado, yo quizá porque venga ya vacunado de mi Argentina natal, pero después del que se vayan todos, es que después te puede venir una Kirchner. Entonces, por eso, si me vas a poner a una Kirchner, me vas a poner a una Tania Sánchez, o me vas a poner a un Alberto Garzón, que ha llamado ultras a los miembros del OBT, a las víctimas del terrorismo, o me vas a llamar a un Alberto Garzón, que pobre, se saca fotos glamurosos en la Vanity Fair con Tania Sánchez,
El pobre Alberto Garzón. Y la pobre Tania Sánchez tiene menos futuro que un caramelo a la puerta de un colegio, así entre usted y yo, ¿eh?
Yo no sé.
Tania Sánchez en concreto ya es antediluviana.
Luis,
sí,
no,
sí, pero ayer en
Luis, ya le adelanto que no les verá usted nunca con el sueldo medio español. Ya se lo adelanto. Ni a Alberto Garzón ni a Tania Sánchez.
Pues posiblemente no.
Voy a hacer otra. Sí, nunca les verá usted cobrar menos de 2-3 veces el salario medio español.
Hombre, ¿pero por qué estamos volviendo a ver a Tania Sánchez en las televisiones? Parece que ya el escándalo del hermano ya nos hemos olvidado. Es decir, 1.3 millones al hermano en contratos y no ha pasado absolutamente nada. Entonces, lo que hay que pedirles es... hay que ponerles el listón muy alto. Entonces, y yo no veo... que una Teresa Rodríguez es el mensaje de la generación, una persona que se escaquea para no ir a Bruselas cobrando 8.000 euros al mes y para no condenar a Venezuela, ese es el mensaje de la generación. Entonces, si ese va a ser el mensaje de la generación, si esos son los regeneradores, pues yo me quedo como estoy.
Lo que pasa es que hay otros regeneradores, hombre. No se fije usted solamente en los que pretenden no ser casta y realmente son una prolongación de la casta.
En la entrevista Rosa Díez en La Sexta Noche le preguntan por qué no pactaron por Ciudadanos. No, es que esa gente no es transparente. Esa gente, yo le pedí las cuentas y no me las quisieron dar.
Cuando tú estás enfermo y estás en medio del desierto y estás mal, pueden aparecer dos tipos de seres. Puede aparecer el camillero con el médico y asistirte. Esos son unos. Y puede aparecer el buitre. Podemos es el buitre. Dejémonos de historias. Podemos no viene a regenerar nada. Viene a intentar que el cadáver sí. acabe, que el enfermo acabe en cadáver y sí. comérselo.
Por otro lado, en el tema de Ciudadanos, la falta de una estructura nacional en Ciudadanos, vamos a ver cómo le va en Madrid, pero la falta de una estructura nacional, me estaban contando la otra vez, estos días en La Coruña, por ejemplo, hay unas guerras intestinas brutales. Entonces, hay que tienen el problema de ver a quién ponen. Porque tú no puedes poner a cualquiera. Y ese ha sido el gran error de UPyD y de Ciudadanos.
Le voy a confesar mi postura personal.
¿Le van a poner a usted?
No. Ciudadanos.
De una primicia, Luis.
Ciudadanos, UPyD, Vox. Pues son tres partidos que tienen sus problemas internos, que tienen sus defectos, que tienen sus cosas que me gustan, sus cosas que no me gustan. Pero me importa un comino. Vamos a ver lo que tenemos. Es tan terrible, es decir, el estado de postración de la democracia ha llegado hasta tal punto que hace falta regenerarla. Y por tanto, me da igual que los de Ciudadanos se estén matando en La Coruña. Me da igual que Rosa Díez sea antipática. Me da igual que Santi Abascal pues tenga menos experiencia de partido. Me da lo mismo. Necesitamos que salgan nuevas fuerzas y, por tanto, yo estoy dispuesto a disculpar la bisoñez, los problemas de crecimiento, incluso los problemas de carácter, porque todo eso no afecta al sistema democrático. Lo que afecta al sistema democrático es la falta de respeto al votante y el que se nos llene esto de ladrones, de gente que no es capaz de respetar la ley escrita. Todo eso es lo que afecta al sistema democrático. Lo demás, las querellas intestinas de Ciudadanos, de UPyD o de Vox, a mí qué narices me importan. No me dicen
sí,
nada.
Lo que pasa es que a la hora de intentar... digamos, ocupar parcelas de administración o de poder, llámale como sea, el tener una gente preparada y el controlar a tu propia... Bueno, cuando se dice controlar eso suena un poco siniestro, pero controlar que las personas que te representan, que trabajan por ti, pues tengan una calidad, unas cualidades, pues es importante, ¿no? Vemos el caso de Teresa Rodríguez, a mí me parece curioso, interesante desde un punto de vista casi sociológico, porque ahí vamos a ver un poco qué es lo que está votando la gente, o sea, Teresa Rodríguez, ahora que no nos oye nadie, es que es tonta. O sea, quiero decir, una persona que se presenta a presidenta, o queriendo ser presidenta...
No iría tonta, pero pocas luces.
Perdón,
pocas luces.
Perdón, bien, pero pocas. Una persona que se presenta a presidenta o quiere ser presidenta de una autonomía, hombre, lo mínimo es que sepa algo de sobre, por lo menos, sistema autonómico.
Eso es lo que yo pido. Es muy fácil salir y gritar que se vayan todos, pero claro, sí. ¿Quién nos vas a poner, por lo menos, generando ilusión? Porque ya,
claro,
dame a alguien en quien crea. Entonces, si me pones un candidato para Madrid que no sabe los números, que no se ha estudiado...
Claro, es, pero mi tesis es... claro,
los de Vox, los de Ciudadanos, es que no se
¿qué va a votar a la gente?
Los problemas de la ciudad.
Claro, pero
¿quién será el alcalde de Madrid?
¿Qué va a votar a la gente? ¿Qué va a votar la gente? Claro, la gente que vote a Teresa Rodríguez, la gente que vote a Podemos en las próximas elecciones, ¿qué es exactamente lo que va a votar? ¿Está votando contra el sistema? ¿Está votando a favor de un Pablo Iglesias? ¿Qué es exactamente lo que está votando? ¿Está votando a una mujer que pertenecía hasta hace un año, bueno, hasta hace unas semanas, en realidad, a un partido político llamado Izquierda Anticapitalista, que en las anteriores elecciones europeas sacó un 0,13%?
Asaltadora de rectorados. ¿Eh? No lo olvides.
Asaltadora de rectorados.
Sevilla.
Claro, y esa persona va a... administrar una parte importantísima de los dineros de todos los españoles.
¿Recordáis la pregunta en la entrevista que le hacían en El Mundo? Me parece que era cuando le preguntaban a Tania Sánchez, ¿a usted le da miedo, le da vértigo gobernar un país? Ninguno.
O sea,
tienen una desconexión.
No hay nada más osado que la ignorancia.
Totalmente,
¿no?
Totalmente. O sea, llegabas a la conclusión y decías, oiga, usted, cuando relata su experiencia y su currículum previo, nos dice que su gran puesto máximo de responsabilidad fue poner copas en un bar de noche. Y de ahí usted pretende pasar y dice que no le importaría lo más mínimo gestionar un país con 47 millones de personas, con 20 millones de trabajadores, que digo yo que lo recuperaremos.
A mí lo de que pusiera copas,
un billón de presupuesto.
A mí lo de que pusiera copas en un bar, pues no me dice nada, ni a favor ni en contra. Es decir, si fuera una persona que luego demuestra tener...
Al contrario, hablaría bien en ese caso. Lo que habla muy mal de ella
Es que diga que no le da vértigo gobernar un país.
No, claro, es que su hermano se haya forrado estando ella...
El problema no es haber puesto copas. El problema es no haber hecho otra cosa que poner copas. Vamos a ver, la experiencia de gobierno, tú la puedes coger en una empresa gestionando grandes plantillas, viendo la cara de la gente cuando la tienes que despedir, viendo la cara de ilusión cuando contratas a la gente.
Experiencia de vida.
Teniendo que salir fuera a pelearte por la facturación. Exacto. De tu empresa, a captar publicidad... sufrir cuando ves que cae el negocio tuyo, eso es lo que te da experiencia. Dentro de la administración, si estás implicado con un país, o fuera de la administración, en la empresa privada, si tú estás implicado en determinados proyectos para sacar adelante tu negocio, empresas, empleo, riqueza, etcétera. Esta gente no ha estado vinculada a nada nunca, salvo a un ideario que se han montado en cuatro habitáculos de universidad, leyendo a Gramsci, leyendo a Marx y leyendo a Engels. Esa es su gran experiencia.
En eso no se diferencian mucho del cargo medio del PP o del PSOE, que ha hecho toda su vida, su carrera dentro del partido. Que no ha acabado una carrera universitaria porque estaba pasándole la mano por el lomo al alto cargo de turno.
Por eso cuando llega esta banda de indocumentados y de auténticos parásitos que han vivido a costa del Estado, muchos de ellos a no hacer nada. Ahora me refiero, por supuesto, no a los que han estado solo poniendo copas, sino a los que han estado sableando en la universidad. Por eso llegan ahora y diciendo cuatro tonterías, se encuentran con que enfrente no tienen nada. Cuando tienen algo enfrente, les vapulea. Yo he visto algunas de las últimas tertulias de La Tuerca en las que ha ido Juan Ramón Rayo. Y en esas tertulias estaba prácticamente Juan Ramón Rayo debatiendo contra el resto del mundo. Bueno, en esas tertulias Juan Ramón Rayo les deja tumbaos a todos. A ellos no les importa, porque La Tuerca para ellos siempre ha sido, solo ha tenido dos objetos, que es conquistar el poder en el ámbito de la izquierda radical, cosa que hicieron ya hace tiempo, ser más populares y entrenarse. Es decir, ellos no aceptarían ese tipo de debates en medios muy grandes. Pero lo que quiero decir es que lo que hace falta cuando Iglesias o cuando estas nulidades dicen unas tonterías es alguien delante que sepa de lo que habla, que sepa de impuestos, que sepa de historia, que sepa de política, que sepa de economía.
Perdón, que sepa decirlo. Voy a hacer un poco de abogado del diablo y voy a partirme la cara por aquellos que tenemos experiencia sirviendo copas. Pero para eso necesito... coger fuerzas.
Doña Jessica Sánchez, ¿qué tal unas naranjas gourmet de Orihuela?
Hola Luis, ¿qué tal? Como ayer comentamos los datos más curiosos de las naranjas Navelate, hoy quiero hablar de los pomelos Star Ruby de naranjas gourmet de Orihuela, que es un híbrido de naranjas y limón, por eso combina las características de ambos cítricos. Así, su color exterior es amarillo, con tonalidades rojizas, su pulpa es casi roja y no presenta apenas semillas, se pela con facilidad y proporciona abundante zumo con un sabor menos amargo y más dulce que otras variedades de pomelos. Por otra parte, que decir que los pomelos Star Ruby destacan por su riqueza en vitamina C, ácido fólico, además de tener un alto porcentaje en potasio y magnesio, también ácido esmálico, oxálico, tartárico y cítrico. Además, ya sabes que todo lo que viene de naranjas gourmet de Orihuela es garantía de calidad y también de salud. Para hacer tu pedido solo tienes que llamar al 966-288-008 o entrar en la web naranjasgourmetdeorihuela.es. En 24 horas lo tienes en tu casa recién recogido del árbol. 966-288-008 o la web naranjasgourmetdeorihuela.es.
Naranjas Gourmet de Orihuela le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
El jet lag es una descompensación que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga distancia en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como fatiga o irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar tras un largo viaje.
Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, nos ayuda a descansar de forma natural y a regular nuestro organismo para descansar toda la noche.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
A ver, estábamos hablando de eso, de Tania Sánchez y su experiencia sirviendo copas. Yo lo siento, pero a mí lo de que sirva copas o no sirva copas, o no, solo haya servido copas a lo largo de su vida, me importa un soberano comino. Y me importa un soberano comino porque a lo largo de mi vida me he encontrado con tanto canalla enormemente bien formado, es decir, gente que ha estudiado en las más prestigiosas universidades americanas y luego es un puñetero ladrón, que digo, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Prefiero a gente que sea honesta, humana y sensata, y que sea capaz de lo que no sepa delegárselo a otros que sepan más.
Sí, pero sí,
o sea,
sí,
con eso me conformo. Entonces,
estaba por Tania Sánchez.
No, lo que digo es que el dato de si Tania Sánchez ha servido copas o no las ha servido, me importa un soberano comino. Lo de Tania Sánchez es impresentable porque tiene una serie de contratos que su familia se ha llevado allí en Rivas Vaciamadrid.
Yo no pido tampoco a un político, yo le pido muchísimo más. Vamos a ver, en España tenemos muchísimos problemas y uno de los problemas es la barrera de entrada a gente con valía real en la política que tenemos montada. Y eso parte de un mensaje absolutamente populista que habla de esto de que el político tiene que cobrar 30.000 euros y a poder ser menos. Y a poder ser dejar los zapatos antes de entrar en el ministerio, no va a ser que alguien los quiera utilizar. Yo no creo en ese tipo de política. O sea, si yo voy a operarme de corazón, yo quiero que el que me opere será un buen cirujano de corazón, no una persona que está aprendiendo por CCC los cursos para arreglar una bicicleta. Y yo en España creo que el político tiene que ser honesto, tiene que tener buena formación y tiene que tener experiencia. Y a mí no me vale una persona que me dice, no, yo es que soy una persona curtida porque es que está poniendo copas. Vale, muy bien, usted ha puesto copas. ¿Y qué más ha hecho? A no poner copas. Y aparte de eso, ¿qué ha hecho? Regalarle contratos a mi hermano.
Pero,
oiga,
don Carlos,
mire, cójase la bici de su hermano y váyase lo más lejos de aquí posible.
Don Carlos, para tener gente formada, curtida, que sepa cómo manejar las
estructuras del Estado, para eso existen los funcionarios. Es decir, no, lo que tenemos que tener es una administración pública formada por gente eficiente.
¿Usted es consciente de lo que acaba de decir? En una estructura laboral en la que, en estos momentos, con 17 millones y pico de trabajadores, espero que lleguemos a los 20 que necesitamos en España, 14 son privados y 3 son públicos, usted acaba de decir que la administración la tienen que gestionar los 3 que son públicos. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que la administración va de espaldas a toda la vida privada. A 14 millones de personas. No tienen sensibilidad con la realidad de la vida privada.
Pero no debería ser así.
La empresa.
No debería ser así.
No, pero...
Lo que estamos diciendo es qué político debería llevar
a España.
Yo
lo que quiero decir es que, por ejemplo, un Lech Walesa... ¿Por qué quiere que le diga? Lech Walesa no era, que yo sepa, ingeniero superior, por no sé qué. Era un señor que fue capaz de dirigir a su pueblo a la libertad, al pueblo polaco. Entonces, ¿ese señor no puede ser político porque resulta que no tiene un máster en economía? Pues no me conté.
Yo no he hablado de másters, ¿eh?
Cuando están en la función, yo no recuerdo
O sea, yo no he hablado ni de poner copas, sino de solo haber puesto copas en su vida, ni de que esa persona tenga que tener un máster. O sea, una persona como Hidalgo, por ejemplo, que te levanta algo en viajes, que te levanta una aerolínea, Air Europa, etcétera, etcétera, no tiene carrera. Pero la persona que venga a decir que esa persona no tiene formación para gestionar un entorno económico es que no tiene ni idea. Lo que estamos diciendo es que la gente tiene que tener experiencia y conocimientos avalados, no una titulitis, es que es muy distinto.
No son títulos, no son títulos.
Pero es cuestión de prioridades. O sea, entre las cosas que debe tener un político, hombre, a mí me gustaría que además de honesto, además de sensato, además de humano, fuera enormemente preparado. Por supuesto, si eso no se lo voy a negar a usted, sería increíble que fuera así todos nuestros políticos.
Usted ponga a una muy buena persona ciega a conducir un autobús de niños y la segunda que el autobús estrella.
Pero déjeme que hagamos un ejercicio teórico. Tomemos esas 4 características. Que sea alguien honesto, que sea alguien buena persona, que sea alguien sensato, que sea alguien formado. De esas 4 características, solo hay una que podemos prescindir de ella y complementar a esa persona desde fuera. Es decir, si tú tienes a alguien honesto, sensato y buena persona, ese alguien puede tener ministros a su alrededor que sepan mucho más que él.
¿Sabe lo que significa eso? Lo que hemos tenido en España. Todos los políticos que han llegado a través de esa vía de yo no tengo formación, pero vengo del aparato del partido, pero soy muy buena persona, han dicho voy a cogerme unos cuantos asesores. Pero casualmente esos asesores eran sus amigos.
Pero
y casualmente
es que
esos
la
asesores...
casualidad es que ahí lo que fallaba era que no era buena persona.
Casualmente, no, porque como no conoce gente de otro entorno, la gente de la que tira, y con toda buena fe dice, no, estos son de fiar. Claro, son de fiar de tu entorno, que tampoco tenéis ni idea de cómo se gestiona esto. Y en cascada hemos ido, y venga, vamos a meter a 100 más. Y los 100 metían a 1.000, y los 1.000 metían a 3.000, y los 3.000 a 10.000. Y hemos acabado como hemos acabó.
Pero de las
con
4 características
por la chepa.
Si hay que eliminar una de las 4 características,
no hay que eliminar ninguna, don Luis.
Bueno, yo lo que digo es que hay gente que, sin sabiendo poco, es capaz de al menos elegir otros que sepan más que él. Ejemplo, un José María Aznar no era ningún experto en economía.
Pero si era inspector fiscal,
pero determinados aspectos de economía, ¿qué hizo? Escoger a gente que sabía mucho más que él.
A ver, don Luis, estamos hablando de la diferencia entre José María Aznar, que era inspector tributario y claro que sabía de economía, y claro que sabía de impuestos, y claro que sabía de sistemas fiscales y de hacienda pública. Lo estamos comparando con Tania Sánchez, que viene,
de los cursos
de capoeira, de poner copas en un bar y de regalarle contratos a Superman.
De todas maneras, hay una cualidad de Tania Sánchez, así por dar la nota literaria del día, que a mí me recordaba mucho a ese relato. Hay un relato de Borges, tu compatriota, que es magnífico, que se llama 3 versiones de Judas. Y entonces es una cosa apasionante porque sostenía que Judas, especulaba con la idea de que Judas podía ser el personaje más bondadoso de la humanidad porque había tenido tanto amor al plan de Dios que se había hecho pasar por el mayor traidor de la historia de la humanidad, ¿no? Pues Tania Sánchez es un poco eso. Yo creo que Roma no paga traidores, pero seguramente Podemos sí paga infiltrados. Es decir, el hecho de que Tania Sánchez haya hecho algo que sobre el papel es tan tremendo como postularse como candidata de un partido para conscientemente dejar tirado a ese partido sin candidato y sin nada. Es decir, la hiperlegitimidad de los compañeros de Pablo Iglesias es tal que el hecho mismo de postularse como candidato de un partido y descabezar ese partido, dejarlo sin candidato, es un mérito, va a ser un mérito. Yo creo que Tania Sánchez, quizá porque en Podemos las amistades personales importan muchísimo más que otras cosas, va a ser muy presente del futuro.
A la cuestión inicial, o sea, es que hay ejemplos de gente que no sabía nada de nada y te monta un Sara como Amancio Ortega, por ejemplo, y hay otra gente que sabía supuestamente, mira un caso como Blesa o el de Rato, gente muy preparada, y al final te acaban dejando un agujero de miles y millones de euros de dinero público. Entonces, el caso de Tania Sánchez es la casta con piercing. Es una persona desleal.
¿Sí, se lo ha cargado alguna entidad pública? Es la única pregunta que tenemos.
No tiene ninguna duda.
Sigue ahí. Yo pensé que se lo iba a quitar. De hecho, su novio, su pareja, lo quitó. Sí. Yo pensé que ella se lo iba a quitar, pero sigue ahí porque, claro, es un...
¿Dónde tiene
hoy, pitching? No me he fijado yo. No,
Pablo Iglesias llevaba uno.
Sí, pero la chica...
No sé si porque le iban a hacer los chistes con la ceja del otro o por qué, pero se lo quitó.
Pero la candidata traidora de Izquierda Unida, ¿dónde tiene el pitching? Bueno, si es un sitio confesable, no me vayan a decir ustedes aquí en la boca.
No lo tiene escondido en ningún sitio, pero bueno, volviendo a eso.
Pero de nuevo lo del piercing no es un argumento.
Volviendo a eso, no es que lo utilicé para lo que iba a decir después, que precisamente que es porque hay que juzgarla, porque se ha servido como paso. No, hay que juzgarla por lo que hizo cuando estuvo en la política, cuando estuvo de concejala en Rivas, por los favores a su hermano, por el tema de las VPO, por el tema porque de que ha sido el submarino de Podemos, por lo que ha hecho, lo que tú contaste de que entró a Izquierda Unida. También hay que juzgarla por eso.
Vamos a ver, una cosa
es... Da igual si estaba formado o no estaba formada.
A mí no me da lo mismo. A mí no me da lo mismo, y si queréis hacemos aquí una encuesta, a ver cuántos llevaríamos a nuestro hijo a que le operase o a que le mirase una conjuntivitis a alguien que no tuviese el título de médico.
No, esa no es la cuestión.
Porque si me lo decís uno, de verdad es como para retiraros.
Es que el ejemplo que usted pone no es correcto.
Carlos, hay un montón de ejemplos de gente formada en la política que ha dejado destrozado la situación.
Y es que la pregunta usted la plantea mal, don Carlos. ¿Cuántos llevaría...?
Usted puede fallar en la elección de un candidato. Después de comprobarlo todo, ni te cuento sin comprobarlo.
¿Usted llevaría a su hijo a una clínica dirigida por un señor sin estudios, pero que es un gran empresario y que tiene unos médicos excelentes a su alrededor? Sí, ¿verdad?
Sí, pero y eso nos lo garantiza una persona que se ha rodeado, como Tania o como Pablo Iglesias, de toda la lista de la
Pero lo que le quiero decir que el hecho de que el dueño de la clínica no tenga formación no dice nada sobre lo buena que es la clínica.
Los méritos tienen que demostrarse. Y uno no puede, lo que no puede llegar uno es a la política, a la administración, es a experimentar. Tiene que haber gestionado con éxito o con profesionalidad.
La gestión con éxito requiere que en este momento paremos, porque tenemos que hacer una pausa publicitaria, boletín de las 10. Y rematamos la tertulia.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
¿Se le ha estropeado el calentador, la lavadora o el lavavajillas por culpa de la cal? ¿No puede eliminar esos restos de cal que afean su cocina y su baño? Noelia Teruel, directora comercial de Masical, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pues, cuéntanos, ¿qué podemos hacer si tenemos todos estos problemas?
Pues podemos colocar un aparato contra la cal para decir definitivamente adiós a esos problemas que causa el agua dura, Masical. Masical sirve para mejorar la calidad del agua en todos los grifos, para que también ahorren productos antical o para proteger de averías a sus electrodomésticos que van a durar más tiempo.
Y ese picor después de la ducha que provoca la cal en el agua, y no es por el gel de aseo, como muchos pueden creer, ¿verdad, Noelia?
Así es, ese problema desaparece definitivamente si tratamos el problema de la cal, porque vamos a mejorar toda el agua que también llega pues al grifo de la cocina para beber, para cocinar, o al grifo de la ducha para que esa ducha sea más relajante, y ese problema, Marta, desaparece definitivamente. Masical se coloca sin obras en la tubería principal donde está el contador del agua o la llave de paso, lo hace el propio usuario. Dura más de 100 años sin mantenimiento y sin consumo.
Es estupendo para viviendas, pero ¿para dónde más os lo piden y qué garantías dais?
Para comunidades de propietarios, para restaurantes, peluquerías, en la agricultura. Hay un Masical para cada necesidad, para aguas de dureza media y aguas muy duras. Tiene garantía de funcionamiento de por vida y un año a prueba. Si en ese año no le convence, por lo que sea, lo devuelve y usted recupera su dinero.
Noelia, ¿qué promoción tenemos para nuestros oyentes?
Bueno, dígame ahora que es oyente de Es Radio y recibirá la promoción 2 Masical por el precio de 1, 99 euros. Y no paga los gastos de envío. Y si además es de los 50 primeros pedidos, a partir de este momento en el 902-107-109 o hoy domingo tiene un práctico regalo a elegir entre el ahorrador de consumo de electricidad o la botella con filtro que convierte el agua del grifo en exquisita, en rica agua para beber. Marta.
Muchísimas gracias, Noelia. Y a ustedes les recuerdo el teléfono para que aprovechen la promoción. 902-107-109. 902-107-109. O también pueden hacer su pedido por internet en la web www.masical.es.
¿Has visto los bocatas de jamón que se trae el nuevo? ¿No decían que estaba régimen?
Sí, son de guijuelo de bellota. ¡Sanísimos! Me ha contado que los de guijuelo directo le envían a casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota, denominación de origen guijuelo, listo para consumir. Y además un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros IVA y transporte incluidos.
¡Vaya con el nuevo!
Guijuelo directo. Jamones y embutidos de bellota de guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
El viernes 6 de marzo, Federico Jiménez Los Santos y todo su equipo visitan Sevilla.
El viernes 6 empieza la campaña electoral y nosotros ahí en Sevilla pues vamos a tomarle el pulso. Primero la temperatura a la ciudad, después a los que nos van a ver en directo y luego naturalmente lo que pasa en Sevilla y qué puede suceder, qué a saber. O sea, que el 6... La mañana de radio en Sevilla.
La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla, Campus Universitario EUSA y el excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla invitan a los oyentes de Es la Mañana de Federico a presenciar en directo el programa. Recuerde, viernes 6 de marzo a partir de las 8 de la mañana en el Salón de Actos del Campus Universitario EUSA, calle Plácido Fernández Viagas 4, zona Barrio El Porvenir, Sevilla. Entrada libre hasta completar aforo.
Colabora Correos, Hotel Meliá Sevilla y Arriaga Asociados.
Doctor Martín, ¿qué beneficios extra nos aporta Dormax?
Dormax es diferente a todos los productos contra el insomnio, porque es natural y porque trata el insomnio desde la causa principal, el estrés. El ritmo de vida y los problemas emocionales son en gran medida el motivo por el que nos cuesta conciliar el sueño y descansar. Dormax posee una formulación pensada para luchar contra el insomnio y la ansiedad, de forma eficaz y segura. Además, nos proporciona el descanso que todos necesitamos, duradero y reparador. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax.
La fórmula única y natural de Dormax, la solución para el descanso. De Laboratorio Sacta Pharma.
Por fin lo hemos conseguido. La Razón te regala la termomultifunción más deseada. Termomate y cocina cremas, arroces, guisos y postres. No vas a necesitar nada más, porque cumple 14 funciones en una. Trocea, raya, bate, cocina al vapor, pica hielo. Te parecerá increíble, pero es gratis. Este sábado a la cartilla con La Razón.
María, ¿qué hora quedamos para la cena?
Ay, Ana, pues la verdad es que no sé si iré. Hace poco que llevo prótesis dental y aún no me siento cómoda.
Pero María, si yo la llevo desde hace muchísimo, el truco está en utilizar un buen fijador. Hazme caso, pregunta a tu farmacéutico y prueba el fijador Corega. Verás qué bien se ajusta y cómo te cambia la vida.
Corega, habla, come y sonríe con confianza.
Es Radio. Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
10:10 de la mañana, 9:10 en las Islas Canarias, y empezamos la tercera hora de Sin Complejos para dar remate a la tertulia. Luego tendremos Economía Sin Complejos, Interés Nacional, Meridionalmente Claro. Pero ahora mismo, al otro lado del hilo telefónico, tenemos con nosotros a don Javier Marrodán. Muy buenos días, don Javier.
Buenos días, Luis. Muy buenas.
Don Javier es periodista de Diario de Navarra, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, y ha publicado un libro que se llama Relatos de Plomo, Historia del Terrorismo en Navarra entre 1987 y 2011, que se presenta este martes 3 de marzo a las 17 horas, a las 5 de la tarde, en la Federación de Asociaciones de la Prensa Española, calle de María de Molina, número 50 de Madrid. Don Javier, este libro surge a raíz de una entrevista que le hizo usted a don Salvador Ulayar, ¿no?
Bueno, el origen remoto podría ser ese, porque sí que tiene que ver con de alguna manera, con mi biografía profesional. Yo, durante los años que estuve en el Diario de Navarra, que fueron bastantes, pues me tocó cubrir informaciones relativas al terrorismo. Una de ellas fue el caso de la familia Ulayar. En el año 2000, con motivo de la concesión de la Medalla de Oro de Navarra a las víctimas del terrorismo, que fue el primer acto institucional así potente que se organizó aquí pensando en ellas, pues a raíz de aquello hicimos un reportaje en el periódico muy amplio contando la historia de su familia, que es una historia que reúne, yo creo, los peores ingredientes de lo que nos ha ocurrido. Y bueno, ese es, como decía, el origen remoto. A mí me tocó después hacer otras informaciones, hice un libro también contando el caso de Luis Ulayar, y en el año 2012 el gobierno de Navarra, que fue quien promovió el proyecto, quien digamos me planteó la idea original, eso pues quiso recoger de manera rigurosa y exhaustiva la historia del terrorismo en Navarra, y más o menos en eso consiste este proyecto que ahora se presenta.
Un atentado que le marcó a usted especialmente fue el atentado contra la casa cuartel de Alsasua en diciembre del 88, ¿no?
Sí, yo llevaba entonces había empezado a trabajar en enero del 88 en el diario, o sea, y el atentado fue en diciembre. Llevaba, por tanto, unos meses, ni siquiera un año de periodista, y me interesó sobre todo, bueno, más que la crónica del atentado, ahí hubo un guardia civil herido, José Aguilar, que pisó una trampa que habían puesto en los alrededores del cuartel y perdió una pierna, y bueno, quedó muy maltrecho, tuvo que de noche arrastrarse por el monte hasta que lo encontraron, lo operaron, estuvo bastante tiempo ingresado, y yo traté de entrevistarle cuando ya, bueno, pues más o menos había recuperado y estaba en condiciones pues, de recibir a alguien. Le pareció bien y estuvimos hablando un rato, que era un chico joven de 26 años, un poco mayor que yo entonces, y me impresionó mucho, bueno, me impresionó él, su carácter, la manera tan optimista incluso en la que afrontaba su situación, pero claro, descubrí algo que es muy obvio, que detrás de cada atentado hay historias con nombres y apellidos, ¿no? Pues José se iba a casar pocos días después, pues me contó la historia de su familia, y entonces al ponerle cara y nombre y apellidos a una historia concreta, descubres que a veces los periodistas nos movemos en el escaparate de la actualidad, pero que hay una trastienda muy profunda. Y también, de alguna manera, eso es lo que hemos tratado de hacer en este libro, ¿no? Contar lo que hay detrás de cada atentado.
Bueno, la razón de entrevistarle a ustedes, que como la presentación del libro es el martes en Madrid, pues hombre, queríamos aprovechar este fin de semana que teníamos para darle un poco de publicidad a esa presentación y animar a nuestros oyentes a que vayan, pero ha querido la casualidad que hoy se publique pues una entrevista con Luis Roldán, donde, pues bueno, entre otras cosas, revela que había como 200 personas en el Ministerio del Interior cobrando dinero bajo manga, vamos, metidos en las tramas corruptas. Y estamos hablando de aquella época donde, mientras estos 200 robaban, resulta que se mataban a guardias civiles, por ejemplo, ahí en Navarra, ¿no?
Hombre, aquí ha habido momentos que, vistos con la perspectiva actual, son muy tremendos. Yo recuerdo uno de un señor al que le puse una bomba en el coche, año 85, perdió las dos piernas y un brazo, y bueno, pues cuando ya se recuperó y volvió a su casa, pues fueron a verle el entonces presidente del gobierno de Navarra, Gabriel Urralburu, el entonces director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, y el entonces delegado del gobierno de Navarra, Jesús García Villoslada. El caso de Jesús García Villoslada es distinto, pero porque estuvo procesado por un caso menor, pero Gabriel Urralburu y Luis Roldán en aquella época pues eso, estaban perpetrando algunas de las tropelías que luego les condujeron a la cárcel. Entonces también da un poco de pena eso, pues el comprobar que durante aquellos años tan duros, a veces las autoridades, los responsables, ¿no?, de afrontar política o institucionalmente lo que estábamos viviendo, pues tenían también la atención puesta en otras cosas, ¿no?
El libro que ustedes han elaborado pues es un libro bastante completo, en tres volúmenes. El primero abarca los atentados entre 1960 y 1986, el segundo entre 1987 y 2011, y el tercer volumen, Reflexiones de sus víctimas. Usted es el director y autor principal del libro, pero también han colaborado Gonzalo Arauce, Rocío García de Leániz y María Jiménez Ramos, y lo edita el gobierno de Navarra. Usted ha escrito también algún libro anterior, como Regreso de Charly Aranaz, ¿no?
Sí. Vamos, yo, aparte de las crónicas periodísticas, yo hice la tesis sobre historia de ETA hace ya unos años. Luego salió este libro un poco al hilo de la historia que comentábamos antes, de la familia Ulayar. A Jesús Ulayar lo asesinaron en 1979, y en 2004, coincidiendo con el 25 aniversario, se organizó un acto en Echarri, un pueblo, bueno, complicado. Y entonces, con motivo de aquel acto y de lo que supuso, pues surgió la idea de ese libro. De alguna manera han sido como episodios que me han ido trayendo hasta este proyecto, que quería ser, como decía antes, una historia ya exhaustiva de lo que ha supuesto el terrorismo en Navarra, ¿no?
Pues don Javier, muchísimas gracias por todo su trabajo en apoyo de las víctimas del terrorismo. Muchísimas gracias por rescatar tantos testimonios y tanta memoria sobre todo ese dolor causado por quienes ahora pues están en las instituciones y resulta que aquí no pasa nada. Y muchísimas gracias por habernos atendido este domingo en Sin Complejos. Volvemos a recordar los datos de la presentación del libro en Madrid, martes 3 de marzo a las 5 de la tarde en la Federación de Asociaciones de la Prensa Española, calle María de Molina, número 50. Muchas gracias.
Muchas gracias, Luis.
Bueno, y vamos con la opinión de los oyentes, que es lo más importante de este programa.
Málaga es dulce olor a Mediterráneo, pescadito frito, buen vino y refrescante mojito, castillos árabes, arqueología fenicia y construcciones romanas, pero también conciertos, museos, universidad, tradición, gastronomía, buen clima y paseos por parques o jardines. Por todo esto, y porque en Málaga la amabilidad es un arte, Málaga funciona para el ocio, el trabajo y la vida. En Málaga solo faltas tú. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga.
Doña Marta Arce, ¿qué dicen nuestros oyentes a través del contestador?
Bueno, vamos a empezar con los comentarios sobre la tertulia, empezando por la encuesta de Metroscopia, pasando por Podemos y el fin del bipartidismo, y el comentario de una oyente que dice que el principal problema de nuestros gobernantes no es que estén mal preparados ni que sean corruptos, es que son guapos.
Es que estamos otra vez con las encuestas. Llevamos de antes de las elecciones con encuestas. ¿No pasa nada más en España y en el mundo?
Bueno, las encuestas en Andalucía dicen que volverán a hacer gobierno la izquierda. Pero si es que no hay más remedio que es eso. Es decir, aquí en Andalucía, mientras haya pueblos, que siempre los habrá, de 10.000 habitantes para abajo, y cobren el PER una gran mayoría, eso no hay quien lo voltee, estos seguirán ahí en la poltrona. Señor del Pino, que voy a seguir votando al PP, digan ustedes lo que digan, porque para mí es el único partido que es de centro-derecha.
¿Por qué no dicen nada de que ha bajado los impuestos en enero?
¿Podemos es una fuerza renovadora? No sé, me debo estar volviendo majara, pero Venezuela, Cuba, Irán, ¿esto es renovación? Si me lo explica, gracias.
Yo desde luego no quiero que gane Podemos. O sea, no quiero, me pone los pelos de punta. Podemos solamente tiene que servir, es lo que yo quisiera, para que se llevaran un susto tremendo el Partido Popular y el Partido Socialista.
Quiero dar un mensaje a todos aquellos políticos del PP y del PSOE que después de las elecciones engrosen las listas del paro. Mi mensaje es, sed fuertes, tíos.
El problema de España y sus políticos es que están ejerciendo los peor preparados, pero los más aparentes, los que dan mejor en televisión.
Señores tertulianos, para ser un buen político y un buen votante, no hay que tener educación formal. Lo que hay que tener es sentido común.
Completamente de acuerdo con usted, querido oyente.
Alguna experiencia viene bien.
Algo más,
alguna experiencia.
Yo estoy con lo que decía Antonio Machado, que hay más sabiduría en algunos refranes populares que en muchas carreras universitarias.
Por cierto, bueno. Yo quería, bueno, es que dicen tantas cosas, pero hay un oyente que pregunta muy acertadamente si Podemos es renovador, ¿no? Irán, Cuba, etcétera. No, o sea, es muy, muy, muy antiguo y expresamente antiguo. Lo que pasa es que ellos utilizan cosas actuales como son las protestas o los descontentos con tanto con la corrupción como con supuestos recortes sociales, etcétera, para buscar unos objetivos que son muy antiguos y eso no hace falta más que seguir sus objetivos expresados especialmente durante 2013 y principios de 2014 para ver que lo que quieren exactamente es muy antiguo, como dice nuestro oyente.
Podemos es tan renovador como el chándal de Fidel Castro. Sí. O sea, vamos a dejarnos ya de historias. O sea, Podemos tiene de renovador una cosa que se llama manifiesto comunista.
Sí,
o sea,
sí,
llamarle
sí.
renovador a alguien que se apoya en los movimientos que estaban pensados para conseguir la dictadura del proletariado, pues mire usted, estamos en el siglo XXI y sus formas de actuar y sus estrategias y sus esquemas políticos son los propios de aquellos planteamientos que tienen estos señores. No es que sean antiguos, son viejos, que es otra cosa.
Sobre esa gente que ha dicho lo del principal gobierno, el principal problema es que son guapos, yo no sé si lo dijo en broma o en serio, pero me parece que lo ha clavado.
Sí, claro.
Es verdad. Es decir, el principal problema es que ya no nos importa lo que diga, es que son celebrities. Es lo que pasó con Obama. Cuando los republicanos se dan cuenta de que no están enfrente de un político o de un candidato, de un adversario, sino que están enfrente de una celebrity, se dan cuenta de que ahí no hay nada que hacer.
Son un decorado, son como los decorados de las películas. Y el problema es la fachada y dices, uy, qué bien, abre la puerta.
Pero sin embargo, esa estrategia
de... Tenemos demasiada celebrity en la política.
Pero esa estrategia de convertir a los políticos en celebrities, que la están usando conscientemente, tanto Aprendiz de Brujo en este país, tampoco funciona. Miren ustedes lo que ha pasado con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez era el candidato guapo para tratar de recuperar a ese PSOE. Pues el PSOE se sigue hundiendo. Miren ustedes lo que ha pasado con Beatriz Talegón, producto de marketing de las juventudes socialistas, pues que va a una manifestación del 15M y casi la pegan a la pobre chica. Miren ustedes, Pablo Iglesias no es precisamente un guapo y sin embargo ha sido capaz de movilizar tal.
El mismo atractivo que
yo te puedo asegurar que no. En Sol, cuando en la marcha yo lo tuve a 5 metros y la gente decía, ahí viene
el líder,
pero viene por otras cosas, no porque sea guapo. Entre usted y yo, el hombre feíto, ¿no?
No es que sea guapo.
O sea, ya como me diga usted que Pablo Iglesias es guapo, me voy a empezar a preocupar.
Tanta cobertura mediática.
No sé si habéis leído el último libro de Amando de Miguel.
Va a terminar siendo guapo.
Tiene una parte en la que analiza el comportamiento que estamos teniendo como sociedad, ya no como políticos. Y habla de este efecto en el cual parece que todos pedimos que el político, el no sé qué, el tal, tenga que ser joven. A ver, cuidado con...
Efebolatría le llama Amando de Miguel en su libro.
Cuidado con el fenómeno que se está observando, porque de antiguo todas las sociedades siempre han avalado y han respaldado.
Pero no entendéis eso. Sí. Perdón.
Y el valor de la experiencia significa que tú puedes tener para ejecutar a una persona joven, porque se necesita más dinamismo, pero necesitas la experiencia de la gente que sí que ha pasado por determinadas situaciones. Y en España nos estamos cargando y estamos aparcando en todos los partidos, en el PP a Jaime Mayor Oreja, a Zaplana, a Aznar, a cualquiera, al propio Rato, por mucho que digamos, sí, estaba en lo de Bankia, bueno, genial, vale, pero digo yo que alguna experiencia tendrá de gobierno, ¿no? Se les aparca en el Partido Socialista a Leguina, a Cristina Alberdi, a Paco Vázquez, a tanta gente se les aparca porque es que ya están pasados. Oiga, tenga muchísimo cuidado con lo que está diciendo, porque esa gente tiene la experiencia de la cual usted puede beber, y si usted los aparca, lo que está haciendo es simple y llanamente quemar los libros. Sin más.
Pero eso lo clavaba Leguina, y además es que hay en la pseudo-intelectualidad underground madrileña de los ultraizquierdistas a lo que pertenecía Tania, es que un chico te venía y te hablaba de la dictadura del proletariado y te hablaba de la enajenación, y es que le ponía a cien la... Es que ¿cómo se puede enamorar de Pablo Iglesias?
Sí,
porque se hacían orgías de Marx, o sea, quiero decir, leyendo a Marx, esto era todo el...
Sí, pero una cosa es a Leguina, que escribe ensayos sobre Cataluña, y otra cosa es a Leguina, que le van a... que levanta la mano apoyando el estatuto.
Claro, bien.
Una cosa es el político cuando está ahí en el escaño y tiene que hacer lo que le dice su partido, y otra cosa es el que escribe libros o el que sale en los debates.
Exactamente. Los grandes popes del Partido Socialista y tal, esta gente con experiencia, quedaron absolutamente desacreditados el día que se negaron a votar en contra del Estatuto de Cataluña. Sí, lo siento, no. se han automarginado ellos, igual que los grandes popes del Partido Popular se han automarginado ellos y se han condenado al baúl de la historia el día en que no se levantaron y le dijeron a Rajoy, como pongas a Bolinaga en la calle, nos pasamos al grupo mixto.
Luis, no caigamos en una trampa, porque, vamos a ver, por mucho que esos hayan tenido actos de cinismo, que los han tenido, y actos de incoherencia, que los han tenido, lo cierto es que sí que tienen esa experiencia. Y si precisamente cuando están fuera es cuando dicen las verdades, aprovechemos que ahora dicen las verdades. Es decir, a mí lo que no me vale es, llega Alberto Garzón, miren qué bien lleva apuradita y rasuradita la barba, mire, oiga, de verdad, esto es patético, o sea, ya no es que sea una fachada, es que las melonadas que es capaz de decir sobre economía este señor, que va de economista, son insondables.
Recurramos
a gente que sí que tenga un poco de experiencia.
¿Sabe cuál es el problema de Alberto Garzón? Que no ha entendido todavía que los cánones de belleza están cambiando. Alberto Garzón va de metrosexual, mientras que Pablo Iglesias va del lumbersexual, que es la última moda.
Lumber,
de
el macho.
Te veo muy puesto,
el hombre con aspecto de leñador, camisa cuadro.
¿Qué leñador?
Sí.
Este no tiene chicha para levantar ni un hacha de los Aid Gamboy.
Y el candy.
Bueno, pero ¿qué dice usted con el concepto? ¿Qué dicen a través de las redes sociales, doña Carmen Carbonell?
Pues se podrá usted imaginar, don Luis, que hablan de muchas cosas que meterían los oyentes en una cápsula del tiempo. Por ejemplo, le leo algunas. Un correo electrónico de NG que dice que metería a Carmen Lomana en la manifestación de Podemos. Horacio Teperacio. Cápsula Julián San Cristóbal abriendo el telediario desde la cárcel diciendo que lo del GAL era mentira. Javier Mena dice que metería una colección de todas las banderas autonómicas. Juan Luis Guerra Durán dice que metería la mano incorruta, y lo escribe así, de José Blanco con el surtidor de gasolina apretado. Eso es muy importante.
Hay que meter la foto de Pepe Blanco antes del cambio de imagen y la posterior.
Son tantas cosas. Mira, por ejemplo, Celso Rubio Calle dice, a ver, Luis, sé que es imposible poner todos los objetos necesarios para que en el futuro entiendan el delirio que estamos viviendo, pero creo que es fundamental aportar las cuentas de don Juan Carlos en el 75 y las cuentas de don Juan Carlos en el 2015. Ana Richard dice, para nuestra cripta, el resultado de la encuesta de la Junta de Galicia a los padres de alumnos acerca del idioma de enseñanza.
Esa es muy buena, donde salía que los padres querían el castellano como lengua vehicular, y como consecuencia el señor Feijóo dijo, pues a seguir con el sistema en gallego.
Guillermo Herrandón lo arregla rápido, dice, si metemos en la cripta a Zapatero y Moratinos, sobra todo lo demás. Svetlana Beliakov dice que espera que las generaciones venideras, al ver el contenido de esta cripta, no nos tengan envidia. Quinto Fabio Máximo dice que en esa cápsula del tiempo bastaría con poner las grabaciones de unos cuantos fragmentos seleccionados de los programas de Antonio Herrero y Federico Jiménez Los Santos, como por ejemplo aquel en el que decían, son las 8:15 y los Albertos siguen sin entrar en la cárcel. Ana María Mazas dice que metería un billete de viaje en el tranvía de Jaén. R. Martín, su propuesta para la cápsula del tiempo es un cerebro conservado de un votante del Partido Socialista de Andalucía para su estudio. Canfede, una copia de las pruebas de selectividad que nos seleccionan o el perdón de Setién hacia las víctimas del terrorismo. Javier de Cáceres.
Se me está ocurriendo alguna otra. La fotografía de Garzón en su cacería ahí en Castilla-La Mancha, caramba.
Con la portada de ABC, Puyol, Español del Año.
Oye, Puyol, el Español del Año.
¿Eso es una cápsula o qué es?
No, pues vamos a necesitar ampliar el espacio de la cápsula.
La casa abierta.
Sugerían, perdónenme ustedes la sugerencia, pero a través de Twitter un oyente sugería la ropa interior que le robaron a Pantoja en la cárcel, ¿no?
Es verdad, hace nada esto. Javier de Cáceres,
el último
dice,
corte de pelo de Paquirrín, nos cabe de todo.
Pero cabría la ropa.
La coleta de Pablo Iglesias, si se corta algún día. Adiós. La coleta. Javier de Cáceres dice la factura del techo de la sala de la Alianza de Civilizaciones, ¿verdad? Impulsada por ZP como sea y mantenida por Rajoy.
Esa es buena, esa es buena.
JJ Segarra concluye diciendo que ha faltado una copia de esta lista que estamos haciendo hoy en día grabada con la voz de Luis del Pino.
Ay, que no se me olvide la fotografía de Zapatero corriendo por la playa. Ay, sin arrojar sombra en la playa. ¿Os acordáis de aquel photoshopeado?
Sí.
Y ya que estás, mete también la de Zapatero, sus hijas y
Obama. Sí. Obama.
Esa también, señor, es muy grande.
Bueno, ¿y qué decían a través del contestador de la lista de la cripta de la civilización?
Más propuestas todavía para incluir.
Para la cápsula del tiempo, las 17 tarjetas sanitarias de las 17 comunidades autónomas.
El saqueo paulatino de la memoria histórica de España desde Salamanca a Cataluña.
Un ejemplar de la LOCSE y un ejemplar de los libros de historia de la autonomía catalana.
Se podría incluir la famosa frase de Carmen Calvo, el dinero público no es de nadie.
Un listado con los imputados por los ERES de Andalucía.
Una foto de doña Marta Ferrusola.
Le falta meter en la crista manipulación de los periodistas, no de todos, de algunos.
La reunión en Perpiñán del Partido Socialista, Esquerra Republicana y ETA.
300 y pico fotos de las lápidas de los asesinatos de ETA sin resolver y 192 fotos de los asesinatos del 11M.
El sumario de instrucción del juez del Olmo completo con lista de los 115 imputados.
Sí, señor. Y otra cosa que me acabo de acordar. El cuadro de Susana Díez. De Susana Díez. Díaz. Sí, perdón. El cuadro de doña Susana Díaz, incluido en la Galería de Andaluces Ilustres mientras ella era consejera de Presidencia y que tuvo que retirar ante las protestas de Oiga, ¿se incluye usted a sí misma en la Galería de Andaluces Ilustres? ¿No? En fin, bueno, ¿qué nos cuenta Movistar, doña Carmen Carbonell?
Pues les traigo, como siempre, las recomendaciones de ocio de este domingo, gracias a Movistar Televisión. Para los amantes del motor, hoy es el cuarto día de la segunda sesión de test de pretemporada de Fórmula 1 en Montmeló. En Movistar F1, en el dial 47, conectarán en torno a la 1:10 y en torno a las 6:05 con el resumen de la jornada. En cuanto al fútbol, a las 9 en Canal Plus 1, en el dial 30, tienen el encuentro entre el Real Madrid y el Villarreal. Es un partido correspondiente a la jornada número 25 de la Liga. Y también tenemos motos. El día de Dani Pedrosa en el canal Movistar MotoGP, en el dial 48, van a dedicar su programación durante todo este día al campeón español. Y les recuerdo que está recién estrenado Movistar Series, un canal para abonados con descarga de series completas. Ya ven que todo esto es solo una pincelada porque Movistar Televisión tiene la televisión como nunca antes la habían visto.
Pues muchísimas gracias, don Luis Valcarce.
Gracias a usted, don Luis.
A la próxima.
Don Asís Timmermans, hacemos una pausa en la tertulia, en el programa, y nos vamos a hablar de economía sin complejos y luego de interés nacional.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Nunca te podré olvidar.
¿Se acuerda de la música que bailaba en los 60? Hoy traemos todas esas canciones con la colección Aquellos Maravillosos Grupos. Una colección fantástica que reúne por primera vez grupos de los años 60, los mejores: Brincos, Bravos, Módulos, Pequeñiques, todos los que nos animaban las fiestas, y ustedes tienen una oportunidad de conseguirla, solo en este número 902-29-10-29. Y con una selección buenísima de canciones que nos hace muchísima ilusión escuchar de nuevo. Son 60 grandes éxitos en versión original, música pop alegre, pero también baladas preciosas. Tres discos que nos encuentran en las tiendas. Los hemos recopilado en exclusiva para los amantes de la buena música en español. Pueden pedirlos hoy mismo llamando al 902-29-1029. Es una edición limitada y es desde luego un regalo precioso para los padres, los hermanos, los hijos. Regale la música de sus momentos más felices.
Los chicos con las chicas quieren fiesta. Las chicas con los chicos.
Y son 60 canciones perfectas para pasar un rato con amigos o con la familia y animarnos todos a bailar y recordar viejos tiempos. Bueno, ya un precio buenísimo, porque esta colección de tres discos la hemos rebajado de 40 euros que costaba a solo 33 ahora, más unos pequeños gastos de envío. Como digo, hoy solamente en el 902-29-10-29. Es una colección de esas que solo se encuentran una vez en la vida. Hay que aprovechar la ocasión y llevársela, porque le vamos a hacer un regalo solo por pedirla.
La otra noche bailando estaba con Lola.
Pues no un regalo, dos regalos. Todos los amigos que llamen ahora mismo al 902-29-1029 o entren en la web musicadesiempre.com para encargar la colección a Aquellos Maravillosos Grupos, se van a llevar de regalo un reloj de pulsera grande, precioso, y los 25 primeros, además, unos pendientes de perlas. Dos regalos por una colección de tres discos que solo cuesta 33 euros. Yo creo que merece la pena, ¿no? Hay que pedirla en el 902-29-1029 y nuestra web musicadesiempre.com.
Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero. Algo me está diciendo.
Aquellos Maravillosos Grupos, anímense la vida. 902-29-1029.
Ahora sé que te quiero.
Economía sin complejos, con Asís Timmermans.
Don Asís Timmermans, ¿qué tal está usted?
Muy bien, muy bien.
¿Dispuesto, aunque esté un poco bajo de forma, a desasnarnos en tema económico?
Bueno, desasnarnos, sino compartir, ¿no? Porque ahí la verdad es que cuando se exponen muchas cosas, personas, como decíamos antes, con formación es información, pero personas inteligentes, interesadas, no entienden algunas cosas, no porque sean tontas o listas, sino porque es que nadie se las ha explicado, ¿no? Y una de las cosas que más me preguntaban, tanto en persona como por correo electrónico, es por el tema de las quiebras, porque con esto de la ley de segunda oportunidad salía como la duda de qué es una quiebra, etcétera, ¿no? Entonces, solo contar tres cosas o cuatro cosas interesantes. La primera, que hay veces en que una persona o una, sobre todo una empresa, no puede pagar sus deudas, ¿verdad? Entonces hay dos situaciones muy diferentes. Antes estaban más claras, ahora han cambiado las normas, pero no vamos a hablar de los oyentes. Una es la falta de liquidez, es decir, yo no tengo dinero en el banco, para entendernos, para pagar mis deudas, pero tengo un piso, por ejemplo, que puedo vender, ¿no? Esto es una, lo que antes daba lugar a una suspensión de pagos. Y otra cosa es una quiebra, ¿verdad? Una persona o una empresa no tiene patrimonio suficiente para pagar todas sus deudas. Aunque vendiera todo su patrimonio en buenas condiciones, no podría pagar todas sus deudas. Eso es una quiebra. Esto tiene una larga historia. ¿Sabe usted que en Roma, en la antigüedad, y no solo en Roma, Roma era la civilización, ¿eh? Lo que había fuera era peor. Había lo que se llamaba prisión por deudas. En realidad había incluso una garantía personal que se llamaba la mancipatio, por lo cual el deudor, si no pagaba sus deudas, podía llegar a ser
esclavo
efectivamente del acreedor. Entonces, claro, él respondía con su propia persona. Eso se fue civilizando, pero vamos, en pura teoría, y al principio esto era así, el deudor con ciertos requisitos podía apropiarse de la persona, es más, e incluso venderlo y repartir los trozos de su cuerpo entre los distintos acreedores. Con lo cual, y esto era...
Es que eran un poco brutos los romanos, ¿eh?
No.
Con razón declaraban en los juicios con una mano en los testículos, de donde viene la palabra testigo.
Claro, testigo, efectivamente. No, pero no era así. Normalmente cuando hay instituciones que parecen barbaridades, lo que están es limitando las cosas que se pueden hacer, ¿no? La pena de muerte en muchos países era un decir, solo le puedes matar. No le puedes torturar durante 18 días, solo matarle, ¿no? La ley del talión era, solo le puedes sacar un ojo. Si te ha sacado un ojo a ti, no le puedes destrozar. No, bueno, pero el caso es que esto fue evolucionando. De hecho, en Grecia también había prisión por deudas y las leyes de Solón la eliminaron, etcétera, ¿no? Pero me preguntaban esto a raíz de la ley de segunda oportunidad. Y entonces, solo decir una cosa. La ley de segunda oportunidad es algo que ya, si se recuerda, propuso hace unos días Luis Garicano, el economista que se ha puesto al servicio del proyecto de Ciudadanos, y él mismo, porque estas personas serán buenas o malas, que son buenas, pero son profesores, él mismo, Luis Garicano, advertía, este proyecto de ley de segunda oportunidad es algo que está pensando hacer el PP, y ojalá, dentro de unos días, lo haga incluso mejor de lo que yo propongo, ¿no? Entonces, fundamentalmente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que cuando una empresa entra en quiebra, hay una cosa que no entiende la gente y que es bueno entender para no hacer las cosas que se han hecho en España, que es que lo que ocurre es que los acreedores pasan a controlar la empresa. El proceso de quiebra es eso. Es un proceso en el cual, con ciertas garantías, los acreedores, los que no pueden cobrar de la empresa, dicen, vale, nosotros administramos la empresa. Pueden decidir hacer dos cosas. Una, seguir con la empresa, si piensan que seguir con la empresa puede generar dinero y pagar sus deudas. O dos, decir, no, esto no va a ninguna parte. Cogemos la empresa, la vendemos a trocitos, cobramos lo que podamos y, en fin, San Pedro se la bendiga, como dice aquel, ¿no? De alguna manera, el problema que intentan solucionar ahora es este mismo problema aplicado a las personas. ¿Qué pasa cuando alguien se ha endeudado demasiado, etcétera? Date cuenta, Luis, que esto es un problema que han generado los políticos. porque las deudas muy grandes de las familias, que por supuesto muchas veces son culpa de las propias personas que las han contraído, son normalmente generadas por un proceso de burbujas en los que la gente se podía endeudar mucho porque era una verdad sagrada que las casas, por ejemplo, en las que se endeudaban,
iban a subir
de precio. Y eso solo era, no vamos a entrar aquí, porque la política de tipos de interés y crediticia hacía que las casas fueran a subir. Con lo cual, lo que establecen es un sistema en el cual la persona que ya no puede, aquí si alguien debe lo que no tiene, ya no le pueden hacer esclavo, no le pueden cortar en trocitos, no le pueden meter en la cárcel, pero pueden quitarle sus deudas. Pero cuando ya no tiene patrimonio, cuando ya incluso vendiendo su casa no puede pagar sus deudas, lo que están estableciendo es un procedimiento para el cual se pueda acordar con los acreedores, digamos, una situación en la cual se pueda empezar de cero, ¿no? Por eso se llama la ley de segunda oportunidad, que una persona no esté toda la vida pagando ese endeudamiento que hubo antes, ¿no? Dos cosas, una en relación a esta, dos artículos recomendados, vamos a recomendar dos artículos, dos que son, me parecen excelentes y muy interesantes. Primero, unos trabajos que está haciendo Domingo Soriano en Libertad Digital, que verdaderamente no tienen precio. ¿Quieren saber cuáles son las propuestas económicas que están realizando los partidos políticos y en particular en este momento Ciudadanos? Pues lean en Libre Mercado los artículos Las medidas de Ciudadanos contra el paro, explicadas una a una, de Domingo Soriano, que está en general analizando las propuestas de los partidos políticos con mucha seriedad. Segundo artículo que me parece buenísimo y que es un tema que sabe usted que a mí me interesa muchísimo. Una carta de Carlos Rodríguez Brown sobre el Papa y el beneficio. Léanla ustedes en Libertad Digital. Ahí me recordaba un libro que hace mucho tiempo comenté aquí, una carta de dos católicos franceses al Papa Juan Pablo II, que era, el nombre era algo parecido a ¿sabe Dios de economía? Era una pregunta parecida, ¿no? Entonces, muchas veces cuando desde la Iglesia a la que yo pertenezco se achaca que los capitalistas que tiran la comida y no nos damos cuenta de que los empresarios para ganar el mayor dinero posible lo que han hecho históricamente y hacen es vender a la mayor cantidad de gente posible, y eso quiere decir hacer los productos asequibles a las masas. Es decir, la revolución capitalista significa dar bienes de consumo a mucha gente. Es decir, para entendernos, lo clásico del capitalismo no es vender Rolls Royce, que los compran muy pocos y que da trabajo a muy pocos,
sino Fortes, ¿no?
Sino vender Fortes, es decir, vender coches y productos que todo el mundo pueda hacer. A mis hijos les explico muchas veces cuando hablamos de la ciencia ficción, de las películas que veíamos en el futuro, decía, esto salía, papá, y yo le decía, mira, salía un astronauta hablando por el reloj con la Tierra. O sea, salían algunos de los inventos, no todos, pero lo que no habían previsto era una cosa, que es lo más importante en las películas de ciencia ficción. Lo que nadie podía prever es que mi hijo de 7 años, bueno, de 7, Dios mío, ya tiene 13 el pequeño, mi hijo de 13 años podía a un coste mínimo hablar con su tío que vive en Connecticut y verle y conocer a sus primos. El coste, es decir, el hacer cosas que las personas con muy bajo coste pudieran. El Papa, en fin, es argentino y esto tiene sus condicionamientos, es jesuita, esto tiene más condicionamientos todavía, pero el Papa, que es un hombre excelente, deberían, la Iglesia en general, entender verdaderamente cuál es el sentido del mercado y cuál es el sentido de la venta, la producción masiva. El artículo de Carlos Rodríguez Brown, excelente, el Papa y el beneficio.
Muy bien, don Asís Timmermans, muchísimas gracias.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio. Interés Nacional, con Fernando Arias Salgado.
Don Fernando Arias Salgado, ¿qué tal está usted?
Muy bien, don Luis, buenos días.
Muy buenos días. Hemos visto hace dos días una imagen impactante. El cadáver de uno de los principales líderes opositores a Vladimir Putin delante del Kremlin. Todos intuimos que esa imagen va a tener consecuencias, lo que no sabemos es cuáles, ¿no?
Don Luis, en efecto, ya hemos comentado en este programa muchas veces que la cuestión de Ucrania, Rusia y todas las fronteras del este de la Unión Europea, incluido el Báltico, incluido el Mar Negro, el Mar Egeo, el Mediterráneo Oriental, está en efervescencia porque Rusia ha decidido que el orden geopolítico después de la Segunda Guerra Mundial no le sirve. Cuando digo Rusia, como se habla cuando se dice Estados Unidos, cuando se dice Reino Unido, se puede personalizar. Se puede decir Obama, se puede decir Putin, se puede decir Merkel, se puede decir Cameron, se puede decir Hollande, porque hoy la política internacional está muy personalizada por la fuerza inmensa de los medios de comunicación social. Hoy, realmente, la televisión mundial, global, los satélites, la televisión, crea personajes en una semana. Personajes nuevos, absolutamente nuevos, que tienen una proyección global inmediata y que llegan a la India, y llegan a Australia, y comprende. Entonces, con esa perspectiva, lo que está pasando hoy es una guerra mediática de intereses nacionales estratégicos muy importantes por las riquezas que significan los territorios. Porque claro, aquí se habla de los territorios y el orden, la integridad territorial. Sí, pero es que todo eso está lleno de potencialidad económica. Gas, petróleo, minerales importantes. Esta es la gran batalla de fondo.
Eso hay gente que no termina de entenderlo. Bueno, pero pues ¿cómo se van a pegar no sé quién por un trozo de terreno deshabitado en no sé dónde? Dice, hombre, pues porque pasó mañana puede aparecerte ahí un pozo.
Pero naturalmente por el gas de Ucrania. La parte que está hoy en rebelión contra el poder central en Ucrania es una división de Ucrania sobre una base económica. Es como si España pierde el País Vasco, pierde Navarra, pierde todo el norte industrial. Si es que Ucrania es un país agrícola, la parte oeste, la parte polaca, para entendernos, el modelo polaco, es una gran superficie, muy rica. Acuérdese, Chernobyl está en Ucrania, si Chernobyl está en el norte, todo eso era Rusia, claro. Entonces, todo el proceso geopolítico. Y ahí donde está, decíamos la última semana, don Luis, que esta tensión interna, usted me habla de un asesinato político, es evidente. Pero bueno, también fue el asesinato de Kennedy, fue un asesinato político. Los presidentes de Estados Unidos, ya, dos han sido asesinados. Ha habido asesinatos políticos siempre, atentados políticos. La Primera Guerra Mundial empezó con un atentado. Quiero decir, todo eso es condenable, moralmente condenable, y por lo tanto hay que intentar que eso no prevalezca. Pero ahora no podemos poner el acento en algo que realmente está dentro de la lógica de la lucha por el poder descarnado que hay ahora.
De Rusia, dice.
Dentro de Rusia, y dentro de Estados Unidos, y dentro de Alemania, y dentro de la Unión Europea. Mire, Francia, ¿qué ha pasado en Francia esta semana? Hablábamos de viajes del señor Rodríguez Zapatero. ¿Qué han hecho 5 parlamentarios franceses el mismo día, o en las mismas fechas, el 25 de febrero? Ir a ver a Assad, el presidente de Siria. Bueno, Assad es, en estos momentos, está condenado por todos los países democráticos como el monstruo tremendo que ha producido 200.000 muertos, lo cual es cierto. En términos, la guerra civil siria ha producido 200.000 muertos, o 100 y pico mil muertos. Pero claro, y desplazados, vamos, también millones de desplazados. Pero claro, oiga, es que Assad, que tiene ahora, resulta que Assad es enemigo de ISIS. Y es una de las piezas para acabar con ISIS. Y entonces los 5 parlamentarios franceses, un socialista, 2 de la UMP de Sarkozy y 1 del centro de la UDI, han ido a ver a Assad. Y la fotografía que publica Le Monde ha provocado una conmoción política en Francia. El presidente francés, el primer ministro, el ministro de Asuntos Exteriores, condenan inmediatamente esta visita. Pero son ¿y qué dicen los parlamentarios?
Los demás tenemos que creernos que no sabían que se iba a producir esa visita. Es que la visita de Zapatero
usted,
a Cuba.
Usted, como siempre, el argumento. Yo iba a terminar ahí. ¿Todo esto qué significa? Una crisis enorme de las relaciones internacionales basada en la vuelta a una política de poder. De poder. Todos los estados hoy, en presencia, incluido Grecia, incluido España. Lo que pasa es que en España no se nota, pero estamos metidos en la vorágine. Bueno, en Francia, pues pasa lo mismo.
Claro que saben los gobiernos esto está pasando. ¿Para qué existen los servicios de inteligencia? Por favor, yo en Marruecos tuve esa experiencia de una visita del señor Zapatero contra el criterio del gobierno de Aznar. En ese momento el embajador marroquí había sido retirado sin ninguna justificación, se había abierto una crisis diplomática, yo estaba de embajador allí. Claro, el gobierno español, con acierto, no me retiró a mí, porque es lo que hubiera hecho cualquiera, ¿no? Sino que me dejó allí y tuvimos que salir adelante con esa situación. Pero el señor Rodríguez Zapatero fue allí y organizó una visita muy, muy criticada, que yo tuve que gestionar de una manera muy difícil, porque no dio ninguna facilidad. Bueno, pues sigue con la misma línea. ¿Cómo que el viaje a Cuba, como el problema que estamos hablando los parlamentarios franceses, no era conocido por el gobierno? Claro que era conocido, seguro, por muchos indicios. ¿Qué pasa? Que es que hay que llamar al señor Zapatero y decirle, no es oportuno que vaya usted antes de que vaya. Como se hizo el gobierno de Aznar, se dijo antes de que fuera.
Claro, esa es la manera actual del gobierno. Pero, y si el gobierno no hace eso, es que está de acuerdo en que la visita se produzca.
Por lo menos no le importa, porque ya el estar de acuerdo es una cosa positiva, y aquí encontrar algo positivo es muy difícil. Aquí hay abstención para todo, pero no hay positivo. Entonces yo digo, usted me plantea un tema muy serio, que es la política interior rusa. Yo no puedo entrar en este momento en eso, porque es muy complicado. Pero piense usted también, y usted tiene mucha experiencia en estos temas, si yo quiero perjudicar a Putin, ¿qué hago? Usted piense en eso, porque en los servicios de inteligencia esto se piensa, siempre. Después se hará o no se hará. Pero yo le digo, por mi experiencia profesional, que todas estas hipótesis se barajan. Aquí no pasan las cosas por casualidad. Esto es una cosa absurda. Entonces, en la política exterior, en estos momentos, fíjese, Grecia. ¿Tenemos un problema con Grecia? ¿Por qué tenemos un problema? No tenemos por qué tener ningún problema con Grecia. ¿Por qué se enfada el primer ministro griego? No entiendo por qué. Hemos ayudado a Grecia, que es lo que dice la Unión Europea. Somos solidarios. Estamos en la OTAN. Somos aliados. Oiga, igual de aliados somos de Grecia que de Inglaterra. Igual. Y con Inglaterra tenemos una base que no controlamos, que es Gibraltar, donde hay submarinos nucleares y no se respeta el referéndum que se hizo en España sobre las condiciones por las cuales España estaba en la OTAN. La OTAN no protege Ceuta y Melilla. No la protege. Está protegiendo a Afganistán, pero Ceuta y Melilla no. ¿Por qué no rectificamos eso? ¿Por qué no pedimos que la OTAN proteja Ceuta y Melilla? ¿Por qué no negociamos con el Reino Unido para que Gibraltar, la base, esté en las mismas condiciones que las bases de Estados Unidos? Estados Unidos va a tener una base que los ingleses le van a ceder en Diego García, dentro de un año. Un arriendo de 50 años, que termina. Nosotros no podemos hacer nada. Y nosotros tenemos que aceptar otros 300 años de la base de Gibraltar. Claro, es que son temas fundamentales para una política exterior seria, que nos hagan caso.
Pero eso parte del presupuesto, ¿no?, de que tuviéramos una política exterior seria.
No,
cosa que
tenemos,
no tenemos
un gobierno de mayoría absoluta que dice que va a hacer no sé cuántas cosas y que ha hecho muchas cosas, según parece. Y quiere ganar unas elecciones, digo yo. Bueno, todo esto está sobre la mesa. Ha hecho una proposición En el debate del Estado de la Nación, donde por cierto no se ha hablado de política internacional y de política exterior, pero en fin, su servicio, don Luis, de este programa, que funciona muy bien, me ha proporcionado lo que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular al gobierno. Bueno, lo acabo de leer. Si le parece bien, porque es interesante, hay que reconocer las cosas, podíamos en su momento, le diré la próxima vez que usted me invite a este diálogo con usted, a cómo transformar un programa que no dice nada, pero dice lo que tiene que decir, pero de ahí no se saca ninguna iniciativa política. Con esas mismas palabras, le hacemos una enmienda, simplemente le añadimos unos compromisos y queda un programa decente. ¿Para qué? Pues para que España cuente en el Consejo de Seguridad y en la política internacional.
Pues venga, queda usted emplazado. Bueno, no sé, me parece que está usted muy antisistema. Esto de tratar de proponer que nuestro gobierno, digamos, que España tenga una política internacional seria.
Mire, el Economist de esta semana dedica un análisis precioso a la política exterior de Alemania. Coge a la señora Merkel, analiza los anglosajones. Ya sabe usted que los anglosajones son 5 países en el mundo que dominan lo que llaman ellos 5 Eyes Only, 5 ojos solo para los servicios secretos, que son Estados Unidos, Inglaterra, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Eso es el mundo anglosajón. Se reparten los continentes. Están en todos los continentes. Están en América, están en Europa, están en Asia. ¿Ah? Bien. han hecho... ¿Cuál es la política alemana? Esto que estamos, más o menos podríamos ser parecidos a ellos, claro, no somos Alemania, pero por lo menos Alemania tiene una posición que explicita a la señora Merkel en relación con Rusia, en relación con Ucrania, en relación con Francia, en relación con Estados Unidos. Ella tiene un concepto de lo que es la estrategia exterior. Nosotros no tenemos ninguno. Tenemos,
es que tener un concepto exigiría tomar decisiones y eso es terrible.
Incluso sin tomarlas. La señora Merkel no las toma directamente. Fíjese qué frase ha dicho don Luis, y esto se lo digo ya para que los oyentes comprendan. Cuando la han presionado en la última conferencia de seguridad de Múnich, la han presionado sobre cuál era la posición alemana en relación con Ucrania, ¿por qué no presiona más a Rusia, Alemania? Fíjese lo que dice la señora Merkel. Dice, mire usted. Le dijo el coloquio lógico que existe en esas conferencias, que son muy importantes. Mire usted, yo tenía 7 años, contesta la señora Merkel a una objeción, yo tenía 7 años cuando se levantó el muro de Berlín. 7 años. Vivía en la
zona oriental.
República Democrática Alemana, ocupada y por Rusia. Entonces, yo tenía 7 años. Y dice a los que la presionan para que actúe ahora. ¿Qué hizo el Occidente? ¿Qué hicieron los Estados Unidos cuando se levantó el muro de Berlín? Y dijo, esperar 28 años a que cayera. Dice, pues a mí me parece que eso, que es paciencia estratégica, es lo que hay que hacer en este caso.
En fin, muchísimas gracias, don Fernando Arias Salgado. Hasta el sábado que viene a las 8, queridos oyentes. Les dejo con La jungla de asfalto. Un abrazo.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.